Hablando Pop es traído a ustedes por OFX.
Esto es Hablando Pop.
No lo estamos pidiendo, lo vamos a exigir, exigir. Y no lo pueden negar porque somos ciudadanos americanos.
Un aplauso a Carlos Romero Barceló, el ex gobernador, que vamos a hablar de él más adelante. Porque él va a exigir con esa fuerza que lo caracteriza a él, que es una persona bien potente, más episodios de Hablando a 24 frames, Gaby. Pues, tienes al ex gobernador ahí enfogonado.
Tengo que agradecer a toda la gente que me escribió cuando subió ese episodio, porque de verdad ha gustado un montón.
El regreso triunfal.
Sí, como dije, gente.
Disclaimer.
Sí, porque es que me van a empezar a escribir. Estoy trabajándolos, pero obviamente por la cuestión de la pandemia no es tan fácil que venga gente al estudio, aunque yo estoy tomando todas las precauciones, ¿verdad? Para que la persona se sienta en un área segura. Y por eso no, tal vez no salga todos los lunes. Estoy haciendo lo posible para que esté saliendo con más frecuencia y, como les dije, no quiero hacerlo virtual mientras pueda sentar a la persona conmigo, porque ya, como vieron, tenía en mente regresar con un estilo que se viera más limpio, que estaba trabajando lo que es video. O sea, ellos saben que yo siempre me enfoqué más en lo que era audio, y el video estaba ahí porque me lo habían pedido, pero no era mi enfoque. Esa es la calidad que a mí me gusta hacerle video. Luego de mucho tiempo sacando Hablando 24 Friends, dije, mira, Gaby, debes dedicarle un poquito de cariño. Y pues el resultado funcionó porque me han escrito un montón.
¿Han escrito a las personas?
Pero duro. Yo no esperaba tanto feedback positivo. Y después, para colmo, fue una muy buena conversación. O sea, mucha gente me escribió también de que le gustó lo que...
Tuviste al señor José Valiente.
José Valiente, eso es así. Y de verdad que fue muy buena la conversación. Fue ideal empezar con él porque yo llevaba... Nuestra primera conversación para reunirnos fue hace 1 año y 3 meses.
Válgame.
La primera vez que yo lo contacté, y fue porque yo lo puse en la red y me mencionaron el nombre. Yo lo busco y me puse a ver su contenido. Pero tú sabes qué fue lo bueno, que no pasara... cuando yo lo quería por primera vez, porque luego de eso yo pude ver un montón de cosas de su vida y pasaron un montón de cosas.
Pasaron cosas profesionales.
Yo creo que fue el momento ideal. Por eso a veces yo no me ajoro, la gente me dice, ¿por qué no lo tienes? Pues, si está para que yo le entreviste, llegará.
Por eso Romero Barceló está en fogón aún.
Probablemente.
Quiere más de eso.
Probablemente.
¿Quiere más de eso? ¿Qué se puede hacer?
Pues trataremos de darle más.
¿Te puedo contar una historia? Cuenta una historia aquí.
Cuenta la historia.
No se aburre la gente en el carro.
No.
Cuando yo estaba viviendo allá por un tiempo en los Estados Unidos de Norteamérica, por allá donde Hamilton corría caballo y disparaba, pues... Una noche fui a janguear a New Haven. Hay gente en New Haven, Connecticut, que escucha este programa. Me lo han dicho, me lo han escrito. Y estábamos allí bebiendo una jarra de margarita. Una jarra, maestro, a $60. Para que tú veas cómo son esos locos allá. Y la margarita picaba. Le echaron como un pique. Todo una experiencia increíble. Y ya yo allá estaba extrañando a Puerto Rico. O sea, ya estaba yo, estaba tomado. Ajá. Y me llevaron entonces a Bridgeport, que es como llevarte de... Condado a barrio, no, coño, barrio.
No,
te sacaron del área metro y te llevaron hasta la gente real de la gente. Ajá. Y me metieron en un nightclub y esta época hacía frío. Yo, como persona que nunca ha estado en el frío, me preguntaba dónde todo el mundo guardaba los jackets cuando entraba a los sitios.
Ajá.
So, el que vive en Estados Unidos, esto no es normal, pero ok, puertorriqueño que me escucha. No a ti, Romero Barceló. Tú entras y hay un cuarto con una persona que te recoge tu chaqueta y la pones, va como este closet y lo guarda y te da un ticket o algo. So, ponemos este ticket aquí y yo estoy, I'm drunk, en un nightclub de latino, que realmente no es lo que yo hago. No es algo que me guste, yo prefiero ir a un concierto de rock and roll y qué sé yo. Pero estamos allí, estoy extrañando a Puerto Rico y cuando llego, mi primo me dice, papi, te traje a un show en vivo. Y yo, coño, súper. Joel y Randy, en vivo. En vivo y a todo color. Me emocioné cuando dije el nombre de ellos.
Un poquito.
Y yo no era fanático de ellos. Y la montaron tan duro y la pasé tan cabrón que toda esta historia es para explicarte que a mí me gustó vivir el perreo.
Oye, María, estamos tan on point.
Tú dijiste esa frase y eso apareció ahí.
Viva el perreo, es la nueva producción de ellos que salió. Y explico esto porque toda esa historia de pendeja es para explicar que creo que no ha encajado con mucha gente y con otra gente sí. So, yo te cuento toda esa historia para que te diga, coño, pues por lo menos Juan explicó pues, que, porque al cabrón le gusta. No tiene que estar súper demasiado el álbum o lo que sea para que te guste a ti.
Antes de comenzar a grabar, hablamos un poquito y yo te dije, oye, encuentro que está chévere el CD. Y es por eso. Porque yo creo que a mucha gente pueden echar para atrás y sentir un momento de su vida, una situación que vivieron con ese tipo de música. Porque música. Es bien...
Sí, es retro.
Es bien trabajándote, obviamente...
Lo que criticamos mucho, que es la nostalgia.
La nostalgia, que lo han usado pero mucho ya.
Pero Joel y Randy eran... No están... Es que están yendo a la nostalgia de ellos mismos.
Eso te iba a decir.
O sea, no lo... Puedes hacerlo, pero
no,
es como...
No es un artista nuevo usando la nostalgia de otro.
La nostalgia de otro. Es ellos mismos usando lo que ellos mismos pegaron. Uh-huh. Que no es el momento para esto. Sí, maybe sí, porque yo me reí. Yo decía, este disco está bastante cool, chistoso. Al final sale la parte de Bad Bunny haciendo del locutor de radio FM de por las noches. No es ni un tema, es hablando, es como un sketch.
Pero tú sabes, yo entiendo que no pretende ser más.
No pare más.
¿Sabes? Esto es un CD que es esto, y esto es nuestra propuesta, sí. Y esto es lo que hay.
Eso es para reírte aquí, y pasarla bien en el carro, me lo pone y dice, esto es un vacilón.
Entonces... Es un vacilón que tú no lo sientes charro. No es como que están tratando de ellos ser esa época ellos mismos.
Es que son ellos.
Son ellos. Exacto.
Son ellos.
¿Sabes? Y lo que no ha pasado últimamente con otros exponentes que están tratando de trabajar esa misma nostalgia, pero como que no les está saliendo. Porque yo creo que la nostalgia... Es más, yo creo que hay algunos reggaetoneros hoy en día que deben darle unos cursos a otros reggaetoneros de cómo trabajar la cuestión de la nostalgia, cómo mantenerse vigente.
Un seminario.
Sí, exacto, como un seminario, un webinar. Mira, yo lo grabamos aquí.
Sale Don Omar, sale una persona que es bastante recurrente hablando, porque es la Barbie Rican, Gaby. ¿Nos gusta la Barbie Rican? ¿O es que le gusta a todo el mundo?
La Barbie Rican nos gusta. ¿Sabes qué? Vi un video esta mañana antes de venir para acá de la Barbie Rican.
¿La Barbie Rican?
Donde está, obviamente está tirada. Es un video... O sea, no hay
esto
nada.
¿Esto es de redes sociales?
De redes sociales. De estas cosas que te aparecen así cuando tú buscas en YouTube, que te aparece... Y es la Barbie
Rican.
Es
un video de YouTube de la Barbie Rican.
De la Barbie Rican. Está en el piso tirada y está el piso lleno de billetes de 100.
No jodas.
Pero billetes de 100 de que se fueron al banco y los sacaron, o sea, que se ven nuevecitos.
Sí, sí. O y props, está... o eran props.
Yo pienso que era que habían tirado un shooting. Ajá. Y entonces vino Yamcha y aprovechó y grabó para
YouTube. Para los contenidos de
y
él.
Y está hablando, pues, de que mira, que pues, María, la torta, que si dame 100 pesos, ¿no? Que si... Y están hablando, pues, obviamente, de la cuestión de OnlyFans. Y ella le dice... le dice, ¿y cuándo viene a la casa? No, la casa viene ya mismo, porque primero me iba a comprar la casa, pero me quise dar un gustazo y me compró pensé que se compró una guagua, un carro, que ella quería.
Claro, espérate, ya Barbie y Rican están convencidos para pagar una casa.
Para comprarse la cash.
Sí, porque si va al banco, mira, ¿en qué tú trabajas? Bueno, pues yo hago video con Yancha. Papi, tú no eres profesional, mi amita. Y ella como, yo tengo más dinero que todo el mundo en este cuarto, pero no me va a dejar el préstamo. No, porque tu trabajo no es confiable. Exacto. No es confiable.
Pues ella va a llegar allí y va a ser, ¿cuántos que vale? Tan, dame la que me la
Y ella llevo. Es de los que, en las organizaciones de esta gente chavo, que lo deben todo. Sí. Que las venden baratísimas.
Y ella, yo no sé de qué pueblo es, pero ya ella es isla adentro.
Ella es sureña. Ajá, cordillera. ¿Verdad? Yo creo que es de la espalda de la cordillera.
Que puede comprarse en esa área, porque ella ya vive allá. Ella se puede comprar en esa área una clase de casa que aquí jamás y nunca se la va a poder comprar.
Y de nuevo, hay muchas casas de esas que no las pueden vender y las bajan bien cabrón y la barbirrique.
Pues yo pienso que entonces está hablando de eso y está contando de que está celebrando su segundo mes.
¿De embarazo?
No, de estar en OnlyFans.
Que es mejor, en el caso de ella, es mejor que un embarazo.
Y que... Al contrario a lo que todo el mundo estaba pensando, no hubo tantas bajas.
Ah, como yo la semana pasada dije que todo el mundo que se iba probable a que no.
No. Y que entonces dio como un... habló un poco de cómo que no le entran de la manera que a veces entran, porque entonces ella deja de hablar porque ella supuestamente habla con los fans, se escriben.
Sí.
Y entonces,
eso es parte, yo creo.
Que de... cuando ellos vienen bajitos, pues ella los atiende y al contrario, le encanta hablar. Pero cuando vienen por ahí diciéndole, mira, espérate en cuatro y enséñame automáticamente, pues ahí ella como que no puede bregar. Y entonces que no le sigan enviando dick pics.
Porque, no hacen falta, no,
no
hacen
porque
falta.
Usted dice, porque no, ni uno me ha llegado que yo diga, wow, qué bonito está.
Es que no hay
porque, deep pics. Entonces ella dice, si lo van a hacer, pues mira, date una trimiadita, trabaja esa área.
¿Sabe? Así está hablando ella.
Sí, no los envíen como si fuera el solitario de la jungla, tú sabes. Y pues, unos consejitos ahí bien chéveres de la Barbie Rican. Ese fue el videito que yo vi a las 8:30 a.m.
Ya tuvo esa conversación. Y Yamcha grabando, sigue mamita, sigue. Sí.
No,
sigue
y la esposa al lado ayudándola a recoger los
la
chavos.
La esposa de Yamcha.
Y él le decía, oye, pero mira, a esta le han dicho que tira un OnlyFans, pero no quiere. Y ella, no, ya no va a hacer OnlyFans.
Es atractiva la esposa de Yamcha.
Porque también, por eso que le han escrito. Todo
Yamcha dice, no hace falta si yo hablando malo he hecho una carrera. Yamcha puede haber comprado la casa ya, ¿verdad?
Ay, bendito. O sea, donde están en el estudio, donde estaba pasando eso, era el estudio de su casa, de donde grababa su música.
Así que antes de criticar de manera despectiva a esos creadores de cosas.
Llame a su número de banco y verifique su cuenta
y piensa,
que ellos dos tienen mucho más dinero que tú.
Que son dos ridículos. Esa muchacha no se respeta. Ya esa muchacha habla de comprar casa.
Es así. O sea, piensa que mientras tú estás criticando la guagua de energía eléctrica está llegando a tu casa...
Ella, y no, nunca salió desnuda, cabrón.
No,
no. No. No lo tuvo que hacer. Ella no es un con artist porque nunca lo prometió. Ella no prometió.
Sabes, y hay una cosa bien loca con Barbie Rican, porque Barbie Rican no es esta mega jeva de estas así que tú dices, diablo, no, Dios mío, pues son por todos lados. Ella como que tiene algo, tiene un flow ahí. Yo no, creo que es la... Claro, tiene algo.
Las nalgas.
Sabemos que las nalgas son nalgas que llaman y son nalgas que se ven naturales.
Exacto.
¿Sabes? Pero esta es una jeva.
Pues, tiene mejores nalgas que un montón que están en guapa.
Bien dulce. Sí.
Y bien pegada y todo.
Que no tienen que sacar tanta. Que pierden la espalda. Pierden la espalda.
Dobla la espalda. La Barbie Rican no está doblando la espalda.
Pierden la espalda y meten los dedos del pie en la arena para que no se los vean.
Ya tú estás tirando. Tú te fuiste con una. No me digas cuál es.
Dale, sigue.
Pero ya tú en tu mente.
Sigue para adelante.
Estábamos en lo de Viva el Perreo.
Ajá.
Pues sale Mickey Woods, sale Don Omar. Don Omar es... cabrón, ya no es nada.
No.
Él está en ese disco y lanzó uno en diciembre que él alega que era una mierda porque era para terminar el contrato. Cabrón, yo creo que Don Omar está apretado. Está apretado. Él no ni pelea para el segundo lugar ya.
Qué triste que era el tipo que más talento tenía en un momento dado y que podía
tenía la voz.
Podía haber llegado mucho más lejos con un Yankee, podía haber hecho un montón de cosas, pero él se le subieron las chuletas tan y tan
bien
y tan
cabrón arriba. Hay mucha leyenda que está al garete.
Déjame ver cómo yo puedo contar esta historia.
Sí, sí. Somos los cuentahistorias hoy, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que esta tengo que ver cómo la voy contando.
Sí. Pónmele blur. Ponle blur en ciertas partes.
Ok. Yo me acuerdo, estábamos haciendo un proyecto cuando yo tenía la agencia de publicidad y pues alguien que trabaja con él, que también graba, pues estaba en el estudio. Lo conozco hace mucho tiempo.
¿Qué año?
Estamos
¿2005,
hablando... 2010?
Sí, más o menos. Ok.
Y en esa oficina pues había una colección de Messengers.
Viene... Messenger, no. Ultraman, el que viene para Marvel, ¿verdad? Sí.
Entonces.
¿Qué fucking era? No, mal de otro. Messenger. ¡Viene Ultraman, cabrón!
Es que siempre sale.
Vamos a hablar de pistola. Pero ¿viste la película?
pues entonces, esa persona que estaba en el estudio llama a Don. Le dice: mano, Don, no vas a creer lo que hay aquí, porque él es fanático de Messenger.
El que llamó a Don.
No, Don.
Don.
Entonces, yo me entero ahí de que le gustaba Messenger.
Messenger.
Dice que colecciona.
Messenger Z.
Messenger Z. Don, tú vas a hacer una colección bien cabrona, que si esto, bla, bla. ¿Está acá? Mira que Don dice que cuánto se la vende.
Así de uno.
No había FaceTime, o sea, no había...
So, Don Omar no la ha visto.
No.
Ya, hay cosas más sin...
Sí, entonces mi socio dice, pues yo no estoy vendiendo eso. Uh-huh. Ah, que mira, Don, que no... Pero ¿cómo que no lo vende? Pues yo soy Don.
Así fue eso.
Sí, entonces fue como que... O sea, la historia no es que es muy extensa. Es ese momento en que yo soy Don. ¿Quién carajo tú te crees, cabrón? ¿Sabes? ¿En serio tú te crees esa película que la gente... ¿Sabes? Eso no funciona para todo el mundo.
Y menos un nerd.
Exacto. ¿Sabes? Estamos hablando de una persona que está coleccionando... Bueno, que yo colecciono cosas, pero con el señor Massinger, el que sabe... Eso tú no lo consigues en cualquier Kmart no.
Es que pues, no es un brand estadounidense, es de no, más lejos.
¿Sabes? Tienes que joderte para conseguirlo y conseguirlo buena calidad, el que es, tú sabes, tiene unas cosas. Y de momento tú llamas así como que no lo has visto, tú no sabes ni lo que el tipo tiene. Puede tener tres muñequitos de plástico allí, tú pensando que... Y aquel feeling fue como que... Acho, este tipo se le subió la chuleta y en ese momento él estaba bastante pegado. Y tú notas que a través del tiempo, es, yo creo que esa actitud de que la, tener las chuletas trepadas fue lo que lo fue destruyendo, tras que también hizo malos negocios, porque él estaba atrapado en una disquera que lo que lo tenía clavado, ¿sabes?
Él alega ahora que está libre de eso.
Ajá. Bueno, mano, hacer una fiesta de porque ya tú no tienes que pagarle pensión a tu hijo.
Ah, ¿eso pasó?
Los otros días, loco. Se grabó un live... celebrando que ya no tenemos.
Don Omar hizo eso.
Que, sí, cabrón. Tú, hay que ser bien huele bicho.
Wow.
Cabrón, eso es tu hijo, bro.
Sí, aquí no hay chiste que valga.
O sea, no, mano, porque es tu hijo. Eso no es como una deuda que tú pagaste. Terminé el pagar del carro.
A esa la celebramos aquí.
Claro. Pero no de tu hijo, de la pensión de tu hijo.
No dejo de ser tu hijo, cabrón. Pero
sí, exacto. Entonces tú dices, por eso te está pasando todo lo que te...
Pero de verdad.
O sea, así, cabrón.
O el ave.
Bueno, yo no hubiera hablado de eso si no es porque hablamos de que está aquí.
Sí.
Porque de verdad que da vergüenza ajena, mano.
No sabía esto.
Que una figura como Don, que no necesariamente... Mano, ¿qué? Aunque estoy... Mano, puedes haber pasado 10 mil pesos mensuales. La cifra que te dé, salga el
no,
forro.
No, pero no pasas más que Marc Anthony. Tú no ves a Marc Anthony encojonado.
No, no. Al Marc Anthony lo que hace es que se compra avestruces para celebrar.
Sí, exacto.
Y entonces este
para despejarse.
Eso, y Bambi, ¿cómo se llama?
Venado.
Y ese tipo de cosas.
Oye, Marc Anthony se está convirtiendo en lo que yo quisiera hacer.
Sí, era como una blanca nieve ahora.
Con animales.
Con toda la nieve. Pues Don
y Mark creo que, sí, que han tirado línea juntos.
Sí, oh, sí, probablemente. Han hecho carreteras enteras.
En Miami salen al agua en un bote y el bote pesa tanto y cuando el bote regresa
pesa menos. Pues, si tú puedes comprar eso, no celebres que tú no le tienes que pasar
nada. Eso tiene que haber sido un chiste, cabrón. Yo creo que eso fue una eso jodiendo.
Mano, si fue un chiste de verdad, te quedó feo.
Quiero darle el beneficio a la duda. Estamos hablando mal de Dolly, yo quiero defender porque es que no me cuadra. ¿Y dónde está la gente que... Bueno, no es que aquí... Iba a decir yo cáncer ya, pero ¿dónde está la gente que se enchisma con todo y esto? Que es de menores, de jóvenes. No como que cabrón.
Sí, mano. A mí de verdad que
me dio mal sabor. La pensión es... Cabrón, eso no es... Eso es algo que tienes que hacer, es que es tu hijo.
Exacto.
Tienes que cumplir. Y esto a mí le vive el perreo, que se supone que fuera un vacilón. Ya estamos, ya está enfogonado.
Este comentario de vive el perreo tiene varias capas.
Cabrón, porque cuando hablamos de la Barbie Rica, se nota que nos gusta. Nos interesa con cojones porque nos encanta que ella... Pero entonces trajiste a Don Omar y pensé que íbamos a hablar mal de él, pero después como que la caga y baja. Y ahora... Hay un mal sabor aquí.
Se vive el perreo, se convirtió en una novela con twist and turn.
Carajo. Aquí no va a haber otro podcast o video en YouTube que analice más profundamente Viva el Perreo que aquí.
Sí, porque todo el mundo se va a quedar en la música.
Sí.
Todo el mundo se va a quedar por encima.
La música la hizo los que hacen la música de Bad Bunny, el DJ de Bad Bunny, algo así. No soy conocedor, pero gente que sabe más me instruyó.
Ahora voy como tú ahorita.
Me instruyeron.
Voy a salir con una cosa bien nerda. Como hablé de Massinger, me acordé ahora que hace poco hicieron un Gundam. ¿El Gundam qué se llama? El blanco.
El robot grande, sí.
Que caminó, que dio como tres pasos.
Qué bueno.
Pero estamos hablando gigantesco.
Sí, un robot logró dar...
Ajá, pero estamos hablando a nivel Mazinger Z, de como si fuera la vida
real. En Japón, mi madre.
En Japón. Voy a poner el video en pantalla para que vean.
Época luchando para la vacuna del COVID y robots gigantes.
Pero uno ve eso y nace, diablo, estaremos así de cerca.
Estamos ahí ya.
Estamos cerca a nivel de verdad.
De guerra de robots gigantes.
¿Quién fue la que dijo?
Ese robot debe disparar y hacer explosiones como la del el Líbano.
Tuve una reunión los otros días para nuestra silla de Beast. Y en esa reunión alguien dijo algo como esto. Sabemos que estamos en el principio del fin.
¿Eso fuiste tú?
No. Pero sin embargo, sí, hay que seguir trabajando, ¿no? Y echando para adelante. Y yo dije, wow, el principio del fin.
Fuck.
¿De verdad estaremos en el principio del fin? O sea, entonces veo este tipo de cosas, veo un robot caminando y digo...
Según el pastor Julio Rivas, allá en Utuado, en Momentos Proféticos, ¿tú has visto el programa? Sí,
no lo he visto, pero sé cuál es.
En el, sí, que tú vas caminando y estás con unos cartelones con dibujos. Estamos.
Si tú lo ves, te mueres, cabrón.
Estamos, el pastor Rivas, no, ya estamos ahí, estamos en la recta para acabar el mundo.
Pero tú sabes también, ok, estos son de estos comentarios que sé que me pueden caer fuerte, pero que se joda.
Viva el perreo nos ha puesto.
Sí, claro, nos hemos puesto bien. Tú sabes que muchas iglesias viven del terror.
Claro, o sea, es un fetiche.
Necesitan que sus discípulos tengan miedo todo el tiempo.
Exacto.
Y, mano, qué feo se ve eso, ¿verdad?
Pero como mueve.
Guacho, papá, eso mueve masas. Masas. Entonces tú le hablas a estas personas como que, ¿en serio tú te estás comiendo ese conflay? Y te insultan. O sea, porque lo más grande de una persona bien cristiana... es lo lindo y bello que te insulta.
Porque como con autoridad.
Mientras más cristianos son, más te insultan con más rabia. Porque ellos entienden que ellos tienen la verdad y tú no.
Tienen la razón.
Y es como que, si en serio que hacer los niveles, tú quieres a
Julio Rivas es como bien... Ya que estamos en eso, sí, claro, es de los más... Como que todos te van a perder, te vas a perder. Y entonces hay otros, aquí en Puerto Rico hay otros de la prosperidad y que sé, que no te toman, no tocan ese tema nunca, cabrón, no, ni a jodía. No. Ellos hablan de que tú eres rey aquí en la tierra y tienes que vivir la plenitud y gozar y que Dios te va a poner bien arriba, pero esto es como, no, doblegado, o sea, doblegado como abajo, doblado. Uh-huh. Y espera que se acabe esta pendeja para ir al cielo para arriba. Y están los del medio. Yo a veces le tenía mucho miedo a eso, ahora es como, cabrón, si se va a acabar, pues que se acabe.
Que se acabe.
Que se acabe. O sea, sí. Mejor es morir cuando muera todo el mundo a tú morirte y que la gente siga gozando.
Exacto.
So, es como Julio Rivas le decía, cabrón, nos vamos todos, so, pásala bien, pero pórtate bien a la vez. Pa.
Sí, porque en un momento así que vamos, que pasa...
Si se va a morir todo el mundo, pues no es para sufrir.
Exacto, todo el mundo se va a la vez.
Es como, pues, ok, hasta aquí llegó todo el mundo, no me puedo quejar. Porque no soy yo nada más.
Nos fuimos todos.
Nos vamos todos.
Y nos fuimos como estábamos parados haciendo lo que estuviéramos haciendo. Y te vas y nadie te entierra, nadie te llora, no hay sentimiento. Yo creo
no hay break para... Bueno, los que queden no van a estar, no la van a pasar.
No, porque es que esas que quedan no van a estar pendientes a eso, van a tratar de ver cómo...
No, pero es que en teoría, si es el fin del mundo, es que no puede haber vida. No, se tienen que ir todas.
Se fue todo el mundo.
Todo el mundo. Sí. Las cucarachas se van también.
Pues tú sabes que en esa misma línea, yo creo que es un buen momento para entonces...
Sí, esto fue bien planificado.
Streameame esto.
Aquí estamos en Streameame este porque vamos a hablar de televisión no estadounidense todo el tiempo,
no.
Lo cual es ponga furiosa.
Eso es así.
Y no de cine, porque no hay cine, no hay cabrón, cine. No hay cine.
Y estos dos caballeros que están aquí no hemos sufrido de tema.
Nada.
Nosotros no hemos sentido ese, ay Dios mío, ¿qué hablamos hoy? No, porque nosotros tenemos mierda para hablar en cantidades.
Bolsas de mierda.
Bolsas de mierda y entretenida. Bueno, por lo menos para nosotros dos. Ok, te voy a hablar de una serie que la puse porque me llamó mucho la premisa. Es animación.
¿Te llamó por el celular?
Sí, me dijo, mira, chequéate este.
Tú eres de los que responde la llamada, que tú tienes negocio. Sí. Que no conoces el número, tienes que cogerlo.
Ok, te voy a decir algo ahí bien. Que eso,
hold your horses.
Esa la voy a decir. Yo tengo el celular programado para que cuando me entren números que no son...
Random, números al azar.
Se vayan rápido al voicemail.
Y ahí tú dices, ok.
Sí, porque es la manera mía de filtrar.
Filtrar.
Y lo digo porque si alguien me llama y pasa eso, no esté pensando que es que le estoy pichando. Es la manera de yo de filtrar. Porque acuérdate que mi negocio es la filmación. Y a la hora de estar aquí haciendo este tipo de programas, pues entra, la gente puede conseguir mi información bien rápido.
Exacto.
Porque está como un negocio. Y entonces, mucha gente piensa que yo hago esto por el amor al arte y a la... No, esto tiene un qué y un porqué, tú sabes. Y las llamadas así random, yo las verifico y si de verdad vale la pena hacer la llamada para adelante, pues yo sigo. Y por eso
procede,
que yo a todo el mundo
procede,
le digo...
Procede, procede.
A todo el mundo le digo, si te sale el voicemail, déjame mensaje, dime de qué se trata la llamada, entonces procedemos ahí. No es una bichería, es una manera también de proteger unas cosas.
Pues mira... Está interesante.
Sí. O sea,
yo sí. Pensé que tú respondías a todo el mundo, hola.
No puedo. O sea, no. Llegué el momento en que...
Pues míralo, para que aprenda la
porque
gente.
Porque llueve muchas llamadas que no van a ningún lado.
Y eso es una función que está en el celular. ¿Todo el mundo tiene eso?
Pues, mano, yo la descubrí por default. O sea, y sí, por lo menos yo la puedo hacer en mi celular.
No es un app, es algo del iPhone.
Sí, que tú puedes... Es como cuando bloqueas gente. ¿Sabes? Que la persona que tú bloqueas, pues te llama y rápido sale... Y yo lo puse para todos esos números que no son identificados.
Nice.
Bueno, pues dicho esto, me dio con ver el primer capítulo. La serie se llama Japan Sinks 2020.
¿Cómo?
Japan Sinks 2020.
¿En el
2020? En el 2020. Y pues pega mucho con lo que acabamos de hablar porque...
El fin del mundo.
Es el fin, bueno, el fin por lo menos del mundo de Japón. O sea, se concentra más en lo que está pasando
Japón
en Japón.
Es como nosotros, que es un...
¿Una isla?
Sí, sí. Pero ellos creen que ese es el mundo
entero. El mundo
entero.
Así, exacto. Está como mi suegra, que se cree que Carolina es el único pueblo del mundo.
¡Wow! Eso es más cerrado todavía.
Ella cuando te habla dice, muchacho, tú vas para Japón. Mira. Tú vas pasando en 10 minutos, estoy allí.
Es como aquí, que hubo un problema en la primaria. Entonces la democracia se cayó, ¡Cabrón! ¿Tú crees que está aquí nada más? Eso es algo bien grande.
¡Qué fucking vergüenza, cabrón! ¿Sabes? Si ustedes pensaban que lo de Rosselló era una vergüenza...
¡Qué mal trabajan!
¡Qué by the way! ¿Viste el video?
No, vi fotos.
¿Sabes?
Vi la foto que cortaban la cara de ella como...
¿Sabes? El 2020 está tan jodido que Rosselló hace un video de dar...
Consejo.
De cómo llevar al país.
Ay, cabrón, Rosselló.
Bueno.
Sí, pero ajá, seguimos.
Hablando de Japón 2020, ¿de qué se trata esto?
De Japón.
Obviamente, de Japón. Un día normal empieza un earthquake. Y entonces empezamos a ver a diferentes...
En enero, como aquí.
Ajá, sí, más o menos.
Ay, Dios mío.
Empiezan a suceder en diferentes escalas. Y estamos viendo el punto de vista de estas diferentes personas.
Ajá.
Que después nos damos cuenta de que es una familia. O sea, cuando llegan en un momento dado, pues era la familia, estábamos viendo los diferentes
un setup.
Te están trabajando el setup de cada uno, que hace cada uno, bla, bla, bla. Lo que me gusta de esta, la animación no es una animación bien cabrona, pero es una historia muy bien contada, es una historia que te está llevando paso a paso a descubrir qué está pasando en Japón. Japón, pues, por los mismos terremotos, se está hundiendo, ¿sabes? Se está hundiendo y el miedo mayor es que el volcán, el conocido, el
Fiji,
ese,
Fiji.
Ese mismo, que si ese volcán se activa, ahí esto se jodió. Es bien gráfico. ¿Sabe? Cuando hay una explosión y se ven brazos, piernas volando, ¿sabe? No es una cuestión para niños.
Hay miembros por ahí volando.
Sí, mano. Pero es una historia bien buena. Yo pensé que nada más iba a ver el primer capítulo y era por curiosidad y me quedé pegado.
Déjame darle play y el play te lo hicieron a ti.
Pero, brother, la cuestión fue que me envolvió y de verdad que disfruté mucho. Esto no es una serie para todo el mundo. O sea, yo entiendo que mucha gente la animación no la
agarra. Dijiste la palabra anime, no la has dicho todavía.
Sí.
Que es un anime.
Es un anime. Sí, sí, porque dije animación y no es...
El otro día le pregunté anime a Fabián Castillo, porque él preguntó, a preguntarle algo a este cabrón.
Ajá.
Y, cabrón, ¿tú ves anime? Nunca contestó. asumimos que no.
Pero lo que quiero decir es que este anime no está hecho con la fama que ustedes conocen los animes. No hay estupideces. no hay ningún momento.
No hacen la cara.
No, con que cierro los, y las lágrimas corriendo. Ese tipo de charrería no las hace, sino que trabaja.
Mira, charrería.
Bueno, vamos, eso es que ese es el. Es que el anime es el mundo de anime. Tienes que saber cuando estás metido ahí. Es no algo... puedes compararlo con las películas. Tú sabes que eso es para ti.
¿A quién invitaste?
Al que me está viendo. Que rápido pelea. Pues acuérdate, yo no puedo criticar una película porque eso es fantasía, pero el anime es un mundo y hay que entenderlo. Pues ok. Pues entonces, dicho esto, el anime que estamos hablando aquí lo puede ver cualquier persona porque es como si estuviera viendo una serie. No hay sanganerías típicas del anime, solamente que la historia está contada en animación.
¿Es de este año?
Es de este año. Es de este año. Está basada en unos libros famosos japoneses.
¿Sí?
O sea, creo que son 4 libros. Que entiendo que puede ser.
¿Y Netflix lo tiene en todos los idiomas?
Sí.
¿Tú estás viéndolo en cuál?
Yo siempre lo veo en el original y veo subtítulos. Esa es mi manera.
¿En japonés con
subtítulos? Sí, yo por lo regular todo lo veo. O sea, si viene de qué sé yo, de Rusia, lo veo en el...
Sí. No, yo uno ve la serie, debe ver la serie. Cabrón, eso es lo de pantalla que te expliqué, que es una película que se habla mucho inglés y español. Y pantalla... Bueno,
que me explicaste a mí.
¿No? Tiene el setting... No hay setting para poner la película en el audio default. Es como que ellos doblaron todo en inglés y dejaron el español.
Eso es un error.
¡Wow! Eso es la un experiencia error. De ver esa película ahí es malísima. La vimos. Malísima experiencia. Te saca. Cada 5 minutos te saca de la película. Y son los artistas... ¡Oye, en México! Cambien a las personas que doblan. Es el mismo tipo en todas las películas, las mismas mujeres en todas las películas desde HBO en el 95. Eso es una mierda. Eso es una mierda. Se están aprovechando de la audiencia.
Sí, ya al nivel de que uno conoce las voces, ya es como que ya...
Te estás aprovechando de la audiencia que no tiene la... No, pues no conoce tu idioma, te tiene que chupar a ti nada más. Clase de mierda.
Y yo creo que la opción de que tú... ¿Sabes? Estamos en un tiempo que el control de uno... como televidente, es bien importante. Entonces yo quiero tener el derecho el derecho de yo decidir si lo quiero ver en el idioma real, ¿sabes? Y yo quiero verlo con subtítulos.
Y un pantalla, que es un app.
Y eso no te cuesta nada, o sea, no estamos hablando de que es una cuestión de programación
tan difícil. Le cuesta más la porquería de doblarla.
Bueno, últimamente en 2 o 3 ocasiones me ha pasado con Netflix que entro y cuando lo pongo, digo, adiós, pero esto no tiene nada... que no tienes muy pocas opciones. Y eso es bien raro, porque cuando Netflix te tira algo, te lo tiene como en 8 idiomas, con 8 subtítulos, y es como que, diablo. O sea, ese no, yo digo, ok, ¿cuál es? Déjame buscar dónde es para saber cuál es la base. Pero ¿y por qué no lo pueden hacer otras aplicaciones? Es una cuestión bien difícil. Pero nada, Japón Sinks 2020 está bien buena. El que le guste una buena historia, aunque esté hecha en animación, se la recomiendo. Disney lleva tiempo tratando de hacer cosas y no saca el plato, mano.
Sobrevivir ese app.
No, es sorprendente que la más dinero que tiene se le ha hecho bien duro para, aunque ellos están roncando que están llegando millones y millones de suscriptores.
Es que los números, suscriptores lo hacen, pero estos suscriptores están gozando.
Eso, ¿sabes?
Porque yo entiendo que a los chamaquitos, si tú tienes hijo, Disney es un palo.
Claro.
Por el catálogo, porque el nene no lo ha visto. Uh-huh. O la nena. Uh-huh. Pero tú sí. Como que, cabrón, este app es una mierda.
Sí, ¿sabes? Entonces, no es que no estás... El app ahora mismo, vámonos por la línea de los niños, no me estás añadiendo nada a lo que ya tú tenías. O sea, no hay nada que yo diga, wow.
No es como tú que hablas en Netflix, una serie de Fast and the Furious, una serie de Transformers. Claro,
y a nivel mundial, que tú puedes ver un montón de cosas en diferentes sitios, no solamente concentrarte en los Estados Unidos.
Disney no tiene anime.
No, brother.
Todo el mundo tiene anime, hasta HBO.
Pero ellos no, porque ellos tienen que ser los omnipotentes. Y eso pues choca. Y mira que yo los quiero. A mí Disney me gusta, yo soy de los que lo defiendo. La gente que si el monopolio, foque, si siempre va a haber un monopolio de alguien. Pero yo prefiero un monopolio que me embobe a un monopolio que yo sienta que me está jodiendo.
El fantasma del capitalismo.
Claro, pues si todos sabemos que eso va a existir toda la vida. O sea, eso es lo que mueve el mundo, no es la economía, mueve el mundo.
Había un monopolio de electricidad de Thomas Edison al principio, para que sepan.
Mira, mira, antes de ir para lo que íbamos a hablar de Disney, yo vi anoche The Hunt, que te lo mencioné ahorita, ¿verdad?
The Hunter.
Pues esa película ha estado dando vueltas y me tropiezo con ella y siempre, coño, la voy a ver, la voy a ver.
Ah, pues tuviste más de una cosa ayer.
Sí, después que se acabó eso vi lo otro que hablamos.
¡Wow!
Y la pongo y dije, dame ver si esta película de verdad... Primero que la actriz me encanta, que es la actriz de la rubia de Lucha Libre de Netflix. ¿Cómo es que se llama esa? Que son mujeres que luchan...
Oh, sí, no me sé el nombre, bro.
Ah, diadre, se me fue. Bueno, whatever esa. Pues la rubia es la protagonista.
Bueno, la serie, la de Gorgeous Glow.
Esa, Glow. Pero el nombre no, lo que era la serie por lo menos.
El nombre no me lo sé.
Pues la actriz es la que la actriz rubia es la protagonista de esta película. Y la base de esta película es pues que esta gente aparece de momento en este lugar y los cazan, ¿verdad? Por deporte. Pero lo que quiero llevar es que la razón por la cual esa gente caza a estas otras personas es porque en algún momento dijeron algo mal de su compañía.
¡Ah! Oh.
Como que de momento, pues tú
escribes. Ese es el review de la película, la revelación.
Que, bueno, porque como ya rápido te lo dicen, no estoy aquí como que vendiéndola muy. Esto es una película ya. Ha pasado ya un
tiempo. Esta película estrenó en VOD, ¿verdad? ¿Llegó al cine?
Yo creo que llegó al cine. Yo creo que estuvo como Bloodshot, que le cayó ahí como que.
Esta fue que la atrasaron porque hubo unos asesinatos.
Ah, eso mismo.
Coño, vamos echado para atrás.
Pues la premisa es esta. Entonces, son esta gente de dinero que dice, toda esta mierda de mí, búscalo y tíralo en el paquete. Ah, tú dijiste, este podcastero habló mierda, tíralo en el paquete. Entonces, tú piensas que eso es una película y eso es una fantasía. Ok, tal vez no llegue al nivel de que te van a casar en un lugar que estoy casi seguro que puede existir en este planeta. Lo que pasa es que no lo van a sacar en el Nuevo Día diciendo, vengan para acá a casar gente. Estoy casi seguro que en algún lado pasa esto. Bueno, a ti te sorprende ya las cosas en el planeta. A mí no me sorprenden.
Diablo.
O sea, yo veo eso y digo, eso puede pasar.
O sea, hay un robot gigante, dijiste aquí.
Son gente de poder, son gente que te pueden llevar a una isla.
A matar gente.
A matar gente y nadie se entera.
Ay, Dios mío.
O sea, a mí no me extrañaría que eso pasara.
Bueno,
pero lo que
bueno,
es esto.
Si hay tráfico sexual.
Pues por
de
eso. ¿Tú te enteras cuántos niños por ahí las están violando en diferentes países?
No hay nada que me enfogo. Eso me da una irritación.
Tú no lo sabes y sabes que eso está pasando. La gente sabe hoy en día que eso pasa porque Ricky Martin tiene una fundación.
Cuando
la gente ni no le importaba.
El temblor en Haití, que a la semana estaban robando a las nenas. Las niñas, cabrón.
Y ahora,
y uno dice, ¿para qué? ¿Para criarla? No es para criarla.
No es para darle una mejor vida.
No es para tener hijos negros de franceses, no.
Es para el tráfico.
¡Fuck!
Pues, mano, entendemos que eso puede suceder. Pero lo que voy con esto es que la gente del poder siempre han controlado el planeta, ¿sabes? Y eso mismo pasa en esa película. Pues lo mismo pasa en todo esto.
Tú estás profundizando un montón.
Claro, de lado, y no me hemos ido.
Porque yo le digo que...
un tema pendejo.
Porque los críticos de la crítica, de la criticación, no dicen que es como la... No, esta película era una jodienda, pero tú hiciste una tesis, cabrón, aquí. Date el doctorado tú mismo.
Bueno, no es tanto a eso, pero fue que... Le da uno con...
Tony Dice. Quise decir Tony Dice y me tardé. El doctorado. Aquí en Hablando Pop somos bien amantes de la canción El Doctorado.
El de Tony Dice. Y cuando tú analizas este tipo de cosas, tú dices, toda la vida hemos vivido...
Está cabrón, Gaby.
Ciego. Lo que pasa es que las redes han hecho que veamos un poco más de la luz. Pero cuando tú analizas la cuestión de que todos estamos viendo lo que está pasando en el mundo, es hasta peor. Porque ahora no lo ve, pero no toma ningún tipo de acción. Antes era la cuestión de que pues, yo no lo veo, pues no lo siento.
Lo de Einstein, que tirotearon a la que tiene el caso.
Coño.
En New Jersey fue.
Lo mencionamos una vez y eso está cabrón.
Me acordé.
¿Viste el video que ella hizo?
¿Cuál?
Ella se grabó.
¿La persona que atacaron?
Sí, la...
No.
Está cabrón.
Parece que este tema es bien, es nivel mundial y es bien, como que cabrón, es bien secreto y bien peligroso.
¿Sabe?
Y meterle mano en todo
y
caso.
La razón es porque un montón de gente están enfangados. Por eso es que no, que todo tan escondido. O sea, la tipa estaba en una mega mansión, escondida.
En unos montes, en un bosque.
Y se tardaron todo este tiempo.
Para cogerla.
Porque, bueno, cuando fueron a la casa en Nueva York, que hay un cuarto que tenían grabaciones y miles de grabaciones de nenas con... ¿Tú crees que eso era el Juan que vende hot dog en la esquina? No, papá, eso eran senadores. Yeah, porque por alguna razón mística, el que tiene billetes a ese nivel automáticamente va acompañado de una mente fucking enferma.
Bueno, es que para llegar a ese nivel de dinero, tú eres una persona mala, porque tú jodiste gente para llegar a... Sí.
Nadie que esté a nivel de billete.
De billete grandota, así que
se ha ido.
No es ayudando
besando
a la gente.
Muchachos. En la, no, o sea, besando muchachos, me refiero a bendición, porque probablemente besan muchachos.
Hay gente que dobló la espalda para tú llegar. Eso es generar capital, pues hay un eslabón abajo.
Correcto.
Y el nivel de él era bien fucking grande.
Sí. A nivel de que está muerto. Y todavía sigue la mierda, ¿sabes? Tenía tanto poder que está muerto.
Cabrón, lo de Clinton, que no, yo no me jangueaba con el Karim. Estaba en la boda de tu hija. No es pana de tu hija, es tu pana. Y estaba en la boda de ella. ¿Qué carajo? A la boda de mi hija va la gente que la hija mía le saca los cojones.
Exacto. ¿Sabes? Cuando tú analizas ahí, tú dices, ahí hay un revolú de mierda.
Este es el caso en vida real de lo que tú estás diciendo, de que el mundo, este es el dark web real, en carne y hueso.
Ese señor se come un montón de nenas. ¿No podría haber pasado lo mismo que en una isla 4 millones, 5 millonarios suelten 20 personas y le entregan
a ti? Eso es para llegar a...
¿Por qué podemos decir que eso es tan... No, eso es bien fantasía. Nadie sabía de la isla del tipo donde mandaban nenas ahí y se las comían. Como si eso fuera... ¿Sabes? Un sneaker. ¿Sabes? Era como que, dame esta, me gusta esta y se la lleva... Nena, una detrás de otra. No estamos hablando de una, de dos. Estamos hablando de 30, 50.
Macho, un montón.
Oye, cuando tú analizas eso, gente, piénsalo. En alguna isla de este planeta, ahora mismo hay un tipo cazando gente.
Craven the Hunter, así como más Spider-Man.
Más o menos.
Ah, lo viste, que sale.
Sí, siempre sale en él a flotar. Pero todo ha sido, todo
dijiste esto... Nickel, estoy viendo a Ana, en Hannah, en Amazon.
La estás viendo, que ella, la primera temporada.
Sí, ella como un Snickel, y hace como, diablo, usted sabe bien cabrón, y le pide un Snickel en el otro episodio.
¿Te está gustado?
Claro, tú sabes que es lo mío.
Sí, te iba a decir, porque coño, si no te ha gustado, porque ese es tu flow, sí. Pero full.
A eso es que yo voy.
Sí, ese es tu flow full.
Que yo entendemos que no le gusta a mucha gente.
No. Eso tiene un pace. Es como, por ahí vi a alguien que no le gustó, que no le gusta el Mandalorian. Lo escribió aquí.
Allá, ¿verdad?
Voy por el sexto, una mierda. Pues hay gente que este tipo de cosas no le llama la atención. Pero Hannah es nuestro gusto, sí.
Cabrón, sale esta actriz.
Las dos, las de los de...
Los de Killing, los dos de The Killing. Yo creo que me gusta a ella. Yo creo como una atracción.
Estoy creando como un sentimiento.
Porque en The Killing el personaje de ella era que era una deja. Estaba aquí, toda tira y aquí es al revés. Yo, espérate. Mira, wow. Tengo sentimientos. Pon una foto ahí.
Yo quiero.
Sí, porque ella es como arrugadita. ¿Sabes? No es el estereotipo de una mujer.
Ella es la esposa de Tom. De...
¿En vida real?
No. Ah. En Worthy.
World War II, la esposa de Tom, de Brad Pitt.
De Brad Pitt.
De Brad Pitt.
Ella es la que hace de esposa de Brad Pitt.
Y creo que es la esposa de...
Y esa mujer era una masacota.
La esposa. El esposo de Sofía Vergara, Manianiello.
Que juega D&D.
Exacto. Que todo el mundo es nerd. Ahí está. Don Omar es fanático de Mazinger, cabrón.
¿Tú has visto el cuarto
de celebridades?
Y el cuarto que tiene con la figura, no, sí. De verdad que está...
Cabrón, ya estamos en una época que en verdad es cool ser no cool. Sí. Pues ella es la esposa de él en una película de Arnold Schwarzenegger cuando Arnold hizo el comeback.
Ah, ya sé cuál es.
Que ella, yo creo que tenía... O sea, que era bien... Pero ella era una persona frágil.
Me gusta, cabrón. Yo la veo en Hannah y yo, diablo, esta mujer... ¿Qué tiene, carajo?
Mi corazón, ella vive aquí porque claro, pues, The Killing es una de mis series favoritas de Netflix.
Sí, que el que no la haya visto
es búsquela, bien vieja, exacto, nunca
la vamos... Son dos temporadas, no, pero son no, dos mundos.
Le dieron más.
Tres fueron.
Cuatro, Netflix hizo la cuarta.
Ah, pero pues yo no he visto la cuatro.
Las primeras dos, el caso original.
La tercera fue la de... La de que fue en el pantano, la otra de que sí, no fueron tres.
Cuatro. Hay una que es de los militares, en el colegio militar.
Ah, pues entonces yo no vi la.
Y yo creo que en la 3 y la 4, estamos bien jodidos, obviamente, pero no nos acordamos. Pero hay una que sí, que hay una niñita que es como machuga, que esa es en la tercera.
Esa es la tercera.
Y en la última es en el colegio ese, que es de militares.
Coño, pues yo no he visto la 4, pues tengo que buscarla entonces.
¿No?
No me acuerdo.
Que yo creo que ahí de la custodia del hijo de ella.
Tengo que revisitar a ver si la pues no me acuerdo.
Cabrón.
Bueno, de verdad que la serie es muy
buena. La gente que no la ha visto va a gozar. Se llama The Killing. Es un procedure de como forense. Uh-huh. Pero en vez de resolver en un episodio el caso, es en dos temporadas.
Y esa primera temporada.
¡No! ¡Oh, oh!
Esa primera temporada.
Bueno, eso es lo
que le guste la cuestión detectivesca, de verdad.
Es detectivesca. Cabrón, es que es lo que me gusta a mí. Es lo que me gusta a mí.
Sí, a mí el Batman que me gusta es cuando se ve el detective.
El que nunca va al cine.
Exacto. Que no va a llegar al
cine. Todo el mundo es fan de Batman, bien cariño, cabrón, sí. Pero a usted le gusta el tipo que se disfraza y da puño.
Que lo que Batman tiene cabrón es ese, que el tipo está cabrón.
The Killing es tan cabrona que hizo a ellos dos personas conocidas. No, ellos no son súper famosos, pero súper desconocidos y adultos. Ay, ya.
Pero son
pues ellos son adultos. Cabrón, él es bien duro porque en The Killing él no se parece en nada a lo que es él.
No, a mí, tras que me gustó, a mí me agarró, primero Hannah cuando vi me gustó porque es más o menos la película, ¿verdad? Basado en una película que no sé si hay un libro o algo, probablemente tenga algo, pero a mí me gustó mucho Hannah, la película. Uh-huh. Cuando vi que Prime me la recomienda, digo, eso está chévere, o sea, a mí me gustan muchas veces esas series así. Cuando yo vi que estaban ellos dos, dije, chacho, me acaban de agarrar aquí, que me quedo, aunque es una mierda.
Yo sé que tú lo dijiste aquí.
Sí.
Tú dijiste de Gilly, ya, ah, coño, ellos dos. Pero tú sabes que uno está viendo muchas cosas. Eso terminé la de Fórmula 1.
Ajá.
En Amazon. Y está que Amazon dice, cabrón, no te vayas. Cabrón. Y el internet sabe lo que a uno le gusta.
Sí, paquiti.
Tú sabes que las doñitas saben. ¿Hay alguien que dice eso? Pues el internet sabe.
Chacho, te tiene más pelado.
Este mamabicho se va. Y parece que Amazon ve plop, pop. Y Gaby se lo dijo. Sí. Salió Hannah. Y le doy play sin acordarme de ellos dos. Chacho. Y yo creo que él sale primero por la escena. Y cuando ella sale en el helicóptero.
Así, algo así, que la está así. Lo está
yo seguido. Temblé, cabrón.
¿Qué tú dijiste? ¡Claro,
tú! ¡Ey! Pero ¿y por qué se ve tan bien?
Y pues ahí está Sharpe.
Y en el segundo episodio está en la casa, es como francesa, en Francia.
Sí, que llega donde el marido.
Sharpe. Y el pelo tiene el recorte que es el lacio. Claro, que lo cortan perfecto.
Sí, porque en The Killing es una tipa que está pasándola
bien jodida, bien jodida.
Pasándola mal.
Y yo, espérate. Y ella es la mala.
No, entonces tú sabes que son dos actores que lo dan todo, cabrón.
Cabrón, bien cabrón.
Que lo dan todo, que dices tú.
Él habla con acento de Europa, Eastern Europe. Mm. Claro, está muy bueno. Está Hannah, esto
es
Hannah.
Y entonces, para colmo, la nena...
Masacote.
Es un masacote. Porque es el personaje que si ella no hace el deliver, se jode esta serie.
Tiene el instinto asesino en los ojos, en calculador. Cabrón,
una vez Hannah dice, está esta bien. Cabrona me pica en dos.
Hannah está cool, pero... No for everyone.
No.
No, Hannah entra aquí y nos mata. Sí. Pero no, Hannah entra el edificio este de 25 pisos y mata a todo el mundo del 1 al penthouse.
Cuando llega aquí, llega ensangrentado porque ha conocido piso por piso.
Nos mata.
Que nada más te ve, no sé, Dios mío.
Y Hannah dice, ustedes fueron los dos cabrones que chotearon a los que matan humanos. Sí. ¡Fua! ¡Fua! ¡El fin del mundo! ¡Fua! No, es mi fin, pero no del mundo. ¡Ah, qué mierda! ¡Soy yo, mamá! Se supone que se mueran todos.
Todo el mundo, ¿por qué puñeta nos fuimos a la mano?
Eso no dijo el pastor aquel, pero
oye,
no.
Hoy estamos que cuando cogemos un tema lo sacamos, le metemos duro.
Pues mira, esto es Viva el Perreo.
¿Por dónde vas? ¿Por quién?
No, después de Killing, por Hannah. Los primeros 4, 5.
Yo terminé, hace una semana terminé la segunda temporada.
Cabrón, Ana la tiene como una facilidad de que cuando abre la puerta es un desierto, cabrón, y están en la familia inglesa. Uh-huh.
Vas por ahí, estás en ese.
Que está con la nena, con la otra nena que se encuentra. Sí. Y yo como que Hannah, cabrón, pero tú necesitas un puño y ya soltaste la.
Cabrón, vas a gozar porque es que esa serie.
Y entonces. Yo pensaba que a él lo iban a matar en el bosque, pero Hannah hace un truco para...
Ajá.
Y yo estoy como...
Tú lo como que llegues ya donde ya yo
llegué. Quiero que no los maten, que salgan. Yo quiero The Killing otra vez.
te van a tratar bastante bien.
Ella se llama Linden en The Killer.
Ajá.
Linden.
Ya, lo te voy a acordar
de cabrón, esa, porque aquí nada, porque no hay un podcast de The Killing nada más.
Hacho, esa serie está
bien. Yo recuerdo que hay un productor.
Y son series así que.
Un productor de reggaetón que le gusta The Killing también. Lo sé, ahora no sé qué ve, pero yo sé que de Killing, yo sé que de Killing lo veía.
Ay, Dios mío, ay, que de Belandia nos va a tocar la puerta.
Allá hay chavo para matarnos.
Allá hay chavo, papi, ¿qué? Ahora mismo era así. Ya nos vamos. No nos enteramos.
Hay dinero.
Porque es, tacho, déjame no decir muchos detalles.
No nos jodamos, porque sabes sí, si no. Las cosas se ponen buenas.
Sí, exacto. Ya no sé ni por dónde voy. Vamos para pa Disney. Vamos
a ver, tú pa estabas Disney. Haciendo un preámbulo de Disney Plus.
Sí, que ya obviamente se nos fue, pero el milenio llegó allá abajo.
Cabrón, este libreto, todo esto estaba escrito ahí en la cosa esa.
Vamos,
The Killing, el productor de reggaetón.
Que nuestro rundown.
Se supone que aquí yo diga Romero Barceló otra vez, pero no me salió.
No salió.
Viva el perreo. Uh-huh. Viva el perreo y ahora vamos, ahora va tú.
Sí, a decir que la serie que dio un poco de vida nuevamente a Disney.
No, Gaby, no dice serie ahí. Dice
ah, no,
película.
Dice película, ¿verdad?
Película. ¿Quién escribió eso?
Película. Yo, mano, yo que escribo y después no leo.
Ah, pero está bien, eso está bien, Gaby.
Escribo mi rundown, veo mi rundown. nosotros mismos.
Es que viene aquí y dice: estos cabrones, ¿qué están diciendo ahí? Si yo he ido allí.
Están señalando.
El que está escuchando el podcast, estamos moneando.
Sí, cabrón. Aquí no hay
un rundown. No hay un carajo aquí.
Nunca ha habido un rundown. Pues lo que voy, no es una serie, es una película de una obra de teatro. Obviamente ya saben con esta premisa, saben que estamos hablando de Hamilton. Hamilton, yo tuve el placer de verlo aquí en Puerto Rico, cuando vino a presentarse en Bellas Artes, y lo vi con su protagonista. A mí me gustó mucho. Entiendo mucha gente que después dice, ah, esto era, qué sé yo. Pero hay que ver las cosas donde están. O sea, yo no puedo ver Hamilton como un CD de rap. O sea, yo no puedo medirlo con gente que se dedica a rapear. Hamilton se puede medir como una obra que rompió todos los estereotipos de una obra de Broadway. ¿Sabe? Primero que el tema, el casting, la manera en que se canta en la obra, no era lo normal en Broadway. No, para mí...
Que tú conoces a Broadway. Yo no...
Para mí... Ese es lo que uno tiene que decir, que es un masacote Hamilton. Y, brother, ¿por qué tenemos que odiar cuando alguien tiene un éxito y de alguna manera...
¿Te refieres al hate acumulado por Lin-Manuel?
Sí, porque aquí somos bien hipócritas, ¿sabes? Dependiendo cómo queramos la cosa, los amamos o los soltamos. Entonces, tenemos este tipo que sí tuvo una crianza más o menos aquí en Puerto Rico, ha tenido el foro, ha hecho cosas bien, ha hecho cosas mal, pero está tomando su tiempo de hablarle a una isla que otra gente que puede tener 15 foros no lo hacen. Hace buenos trabajos en los cuales uno se puede sentir orgulloso, que es porque aquí otra cosa que me ha pasado mucho, yo he trabajado mucho en el teatro de Puerto Rico, pero odio que me digan, ah, van a Hamilton, pero entonces hacemos la obra, qué sé yo. El mundo se mueve a través del hype, eso está claro. Yo estoy muy claro que aquí en Puerto Rico se hacían obras excelentes, buenísimas. Pero tampoco podemos decir que todas las obras que salían todos los fines de semana eran un alto nivel.
¿No eran Hamilton?
No. Y yo vi... yo dije lo de Chicago. O sea, para mí Chicago, que yo vi aquí en Puerto Rico, fue lo mejor que yo he visto en mi vida.
Yo vi el Ritz. Eso estuvo bien cool.
Eso, exacto. Sabes que aquí se han hecho buenas cosas. Pero Hamilton no es una mala obra. Y merece todo el hype.
Esto es, cabrón, sí. Eso es lo que yo te escribí. Lin-Manuel merece toda la mamadera,
claro,
papi.
Brother. Nada más piensa y tú sentarte a hacer esa obra, nada más. Vamos, hazla. Trata de hacerla.
¿Tiene logo esta obra?
Trata de hacerla.
Exacto. Yo soy fan del Progressive. Y es por la dificultad de crear esa música. Hamilton está ese flow, papi. 7 años él dijo que va a hacer eso.
Y se los creo.
¡Diablo! ¡Qué masacote! Me gusta cansar en las mujeres. Las canciones de las mujeres son las que me dicen, ¡puñeta, esto está bien cabrón! Y lo hizo él.
Y tú sabes que no iba a ser una obra originalmente.
No, ¿cómo era?
Se transformó. O sea, él cuando cantó Es que no me acuerdo.
En la presidencia, en Casablanca.
En Casablanca, Obama, que él hizo aquel pedacito que de algo que había escrito, fue que él dio el potencial que tenía para llegar a Broadway. Tú sabes. Vamos, yo la vi físico. Y me dio con verla en Disney para ver. Mano, está muy bien tirada. ¿Sabes? Tú la vas a ver, primero que te da... Es de las pocas veces que dije, wow, así es que se debe tirar todo lo que sea de teatro.
Yo solamente lo he escuchado en antes de verlo, y el track no es el mismo, tú sabes. Grabaron, parece que en vivo, unas voces, uh-huh. Y en disco es...
Otra cosa.
Y se nota. Por lo menos yo te puedo aportar eso. Ajá. Que esos cabrones están cantando eso en vivo. Como el trigueño que hace de Lafayette y después hace de Thomas Jefferson. Que uno es en francés y el otro es el... Vamos, papi. Está haciendo dos rapeos con dos acentos diferentes, con dos actitudes diferentes.
Cantando todos los días.
Y bailándolo. Y ese es él nada más. Porque Alexander Hamilton llega viejo.
Sí.
Y de con hambre a lo cansado que estaba al final. Y las mujeres, que cabrón, la misma actitud de Washington. Ese, el tipo de Washington, caballo.
Es un caballo.
Es un hijo de puta.
Y es como que sale y esa escena es de él.
Exacto, eso es lo que te digo.
Él sale y esa escena es de él.
Claro, tú tienes ahí a Alexander y a Jefferson y él es el que... Ok, este es el rap battle. Y tú te lo crees que es el jefe. Tú te estás creyendo que es el jefe. Y dice, bueno, pues ahí, vamos, metan mano.
Ahí es que yo veo cuando tú puedes decir que... Mano, tiene un casting espectacular.
Y te pregunto, esa cosa de giratoria en el suelo, ¿eso es algo innovador o ya el teatro superó eso? Eso está superado ya hace tiempo.
Eso lo tiene Bellas Artes. Lo tiene Bellas Artes, lo que pasa es que los rotores se dañaron y nunca los mandaron a arreglar.
Pero para Hamilton estaba.
No sé si Hamilton pagó por el arreglo.
Eso es un recurso de teatro.
Sí.
Que Lin-Manuel utilizó. Él no innovó en cuestión teatralmente.
La PIAF, cuando se hizo aquí en Puerto Rico por primera vez, se utilizó mucho el formato ese de la rueda. Esa.
Pues eso está muy cool para mí, que las obras que veo aquí son limitadas y nunca había visto eso, cabrón, el diablo.
Sí.
La parte del huracán, que es azul y las sillas están volando y todo. Vamos, vete para el carajo.
Entonces, a mí por eso es que me gusta Broadway. Yo a mí no me gusta ver musicales en el cine, pero sí puedo ir a Broadway a ver un musical. Y es porque a mí lo que muchas veces me gusta de Broadway es como te engañan el ojo ahí, en tu cara. Tú haces, diablo, ¿cómo hicieron esto? O sea, cuando yo fui a ver, pues, tengo una camisa hoy. Cuando yo fui a ver King Kong.
Tú tienes una camisa todos los días.
Sí.
Las personas que están escuchando esto, Gaby, tiene una camisa de King Kong.
Pues ahora, no, esto no estaba planificado, pero el King Kong, cuando yo fui a ver la obra...
¿Una obra King Kong?
Yo decía, mano, esto es una mierda. Pero queríamos ir a Broadway. Yo compro todo en ticket. Yo no soy millonario para estar comprando. Hoy es la hora que no he visto Lion King porque nunca ha bajado, nunca ha estado en tickets.
¿Qué es eso, ticket?
Ticket es...
¿Un website?
No, ticket es una... Bueno, hay un website, pero es como... ¿tú sabes dónde en Times Square las escaleras donde todo el mundo se tira la foto?
Sí.
Que son rojas. Pues debajo de eso es tickets.
Ajá.
Eso ahí venden boletos abajo, pero son...
No sabía nada de esto.
Tú haces la fila para lo que hay ese día. Y pues hay unas obras en específico y te sale mucho más económica que lo que te sale...
Eso es para llenar, como no se llenó tan esta...
Pero eso es lo que mantiene Broadway, ¿sabes? Porque están las que llenan como Hamilton, que tú tienes que comprar de aquí a 9 meses. Y están las que constantemente son buenas, pero es para el turista que llegó, tú sabes, y las ves.
Yo siempre he querido ver Lion King, que mencionaste esa.
Yo también, pero es que si no baja del precio y está fuerte. Pero, mano, yo he visto muy buenas obras. Yo vi en el mismo teatro donde vi Lion King, donde vi King Kong, vi Sister Act.
¡Qué cool!
Mano, y tú sabes que nada más... La
película cantando.
Sister Act en Broadway. Un masacote, bro. O sea, bien pocas obras que yo he visto allí que yo hago como que... Bueno... Chicago es espectacular, yo la vi en Nueva York, pero más que la de Puerto Rico me gustó más. Pero vamos a King Kong. Compramos King Kong, mano, Spider-Man. Yo vi Spider-Man.
Turn of the Dark, ¿tú sí, la viste? Bro. La quitaron por... Se lastimaban los muchachos.
Mano, pero es que...
Hacían muchas cosas, loca.
Estaba espectacular, ¿sabes? El Spider-Man volaba por todo aquello, brother.
Se jodían.
Eso nada más.
Los actores se estaban jodiendo.
Mira, hay una escena en Spider-Man. Estoy brincando el ping-pong.
Debieron haberla grabado.
Oye, Tal vez está.
Maybe Disney la tiene.
Hay un momento dado que la escenografía cambia completa para tú ver el punto de vista de Spider-Man como si esto estuviera...
Bien exagerado.
Demasiado exagerado. King Kong. Voy a ver a King Kong y yo digo, ¿cómo van a hacer esto? Me imagino que se ha proyectado. No, papá. El King Kong es real. Es un popetil gigante. Gigante. Es lo que le llaman este teatro negro, que son personas que mueven pues, como más o menos como Lion King.
Bueno, esto no fue lo que en la película King Kong que sale Jack Black, que el personaje Jack Black lo que quería era traer a King Kong para meterle un teatro a hacer eso. Uh-huh. Como sacarlo en unas partes el mono gigante y ella actuando.
Pues la escena que más parte. Imagínate nada más el King Kong ya haciendo ese tipo de cosas. King Kong se escapa, porque todo el mundo sabe la historia de King Kong. King Kong se escapa. Y corre por la ciudad. Loco, tú lo estás viendo y tú piensas que ese cabrón está corriendo de verdad por la ciudad. Está moviendo. O sea, hay una cosa que la ciudad empieza a moverse y el King Kong empieza a hacer así.
Está en un teatro.
En un teatro, hermano. Yo estaba en la quinta fila, brother. Y el King Kong respira, brother. El pecho del King Kong hacía así. Es como que...
¿En qué año fue esto?
Ya, esto fue 5 años atrás.
Ah, ¿sabes, Kern?
Sí, dime, ese es más reciente.
Pero esta tecnología está bien exagerada.
Cabrón. Entonces... Hamilton no tiene todas esas cosas y tú dices, puñeta, qué buena está. Eso es un logro. Porque todo hoy en día depende de la tecnología, de la cuestión. Hamilton no tiene eso, pero tiene un momento que es se llama Rewind. Cabrón, dime que eso no está cabrón. O sea, eso es un Rewind que uno ha visto esa cuestión otras veces, pero les queda tan y tan bien. Bueno.
Quiero cantar las canciones. Y también me gusta la parte de Nueva York que hacen The Greatest City in the World. Y tú dices, sí, es verdad, es la mejor ciudad.
Turn around, turn around. Si hay algo que yo estoy, me duele de la pandemia, es que
no sé puedo ir allí. Para allá. Yo creo que ya supongo que hubiera ido at least una vez más. En cuestión de pandemia, no he podido. No voy a ir.
Sí.
Nueva York nos gusta mucho en Hablando Pop, está bien cabrón. Y allí es donde hacen estas obras.
Sí. Yo creo que este es el streameame más largo que hemos hecho. Porque estamos hecho Hamilton. Pero nada, Hamilton está en Disney, lo disfrutaste.
Probablemente ya todo el mundo lo vio.
Sí, esto es una cuestión de que nos... Acuérdate, nosotros no hablamos de por qué salió ayer. ¿Cuándo salió Hamilton? ¿Hace como un mes o algo así?
No sé.
Nosotros pues, lo vimos ahora.
Aquí es que Disney Plus tiene un ganador aquí, lo que tú querías decir.
¿Qué es? El que está sacando ahora mismo la cara es Hamilton.
Creo que subió los números cuando Hamilton llegó.
Porque mucha gente dijo, bueno, esto yo nunca lo veré en Broadway.
Caballo, Hamilton vale bien caro.
Mi sobrina siempre quiso ver Hamilton y nunca pudo porque cuando pasó aquí en Puerto Rico estaba trabajando en Disney, by the way. Y yo me sé que ella, su evento fue verlo en el app.
Yo lo vi en casa y la experiencia estuvo...
Bueno, porque ahora tú sí puedes ver ahí cosas masacotas.
Adiós.
¿Qué?
¿Otra vez el ruido ese, cabrón? Adiós. En el medio de la sesión.
Este me ha tirado.
Sí. Ya tiene que tirarlo.
Ya tengo que tirarlo. Ese es el ruido. Ese ruido lo que nos está diciendo es que no tenemos a Ángel para que salga brincando.
No.
Ese ruido lo que nos está diciendo es que llegó el momento para que te metas ahora mismo a OFX Office y busquen la línea de Biz. Las sillas Biz están en la página de OFX.
Ya tenemos y están buenas.
Sí, eso es así. Ya los dos tenemos la silla y están a otro nivel. Ya han visto probablemente los que nos siguen en las redes, han visto fotos que hemos puesto. El shooting del light vale la pena buscarlo.
Yo juego PlayStation en el patio, bajo el sol.
Bajo el sol. Claro, con los caballos, atrás.
El caballo blanco.
El caballo blanco.
Mira, sí, Romero Barceló.
Romero Barceló.
Sí, ese era el chiste que tenemos que decir. Es un programa que no es de comedia, pero tenemos los punchlines ahí puestos.
Exacto. Tiene que meterse a la página de OFX Office, buscan el área de gaming, ahí van a poder ver teclados, silla, mesa, headset, mouse, tienen todo.
Pero
todo
que, para brillan, hacer... que brillan, que Gaby tiene una foto y apagó la luz y aquello...
Hacho, se ve brutal, se ve bien chulo.
Parece la portada de Viva el Perreo.
Sí, es...
Cabrón, este
podcast. Aquí amarramos, papi, ese rondón está on point. Pues de verdad, cuando entren allí, hacen su compra. Ok, algo bien importante porque ha pasado ya a otras personas que están trabajando esta publicidad. el promo code solo funciona para las cuestiones de Beast, para lo que es de Beast y lo que es gaming, no para otros artículos de OFX. Esto es para solamente para la área de gaming. Cuando usted hace su compra ahí, va a salir ya para pagar, pone el promo code Hablando Pop. Cuando pones ese promo code, pues automáticamente te hace un 10% de descuento a tu compra, que me enteré ayer que ya hemos vendido.
¡Ey! Oh, ¡ey!
Ya hemos vendido, ya nos dijeron, good job.
¿Sí?
Sí. Y entonces aprovecho ahora para
decir... ¿tengo que tirarme la foto sin camisa?
No, todavía aguanta. ¡Ah,
qué bueno, que no lo quiero hacer!
Aguántala para cuando vayan las ventas. Pues entonces, hay algo que queremos decirle. El 28 de agosto es el opening de la tienda de Biz en el Molo San Juan. Y este servidor, Esla y yo, vamos a estar allí
Salir de Bayamón.
Vas a salir de Bayamón, vas para el de Molo San Juan.
Oh.
En donde estaremos allí el fin de semana. No sé qué día va a estar Hablando Pop, pero se va a estar haciendo show allí en vivo. Así que si te quieres dar la vuelta mientras compras tu equipo de Biz y compartes con nosotros, están invitados desde agosto 28 en el Molo San Juan, en la tienda de Beast. Y ya podemos, que es, ¿para dónde nos vamos?
Estábamos todavía en streameame.
Estamos en streameame.
Queda, madre.
Queda algo. Nos vamos para lo que nos queda.
Queda.
Pues lo que nos queda es esto.
Queda.
Volvemos. Esto no es nuevo, pero el caballero y yo lo acabamos de ver y vamos a hablar de eso.
Válgame, New Yorkan Basque, Gaby. Esto es un documental puertorriqueño en Prime Video. O sea, no tiene
otro momento para decir que me enorgullece que sean boricuas trabajando en un proyecto que tiene la calidad que deben tener las cosas.
Que merece estar. Esto merece estar en Prime Video.
Sí, señor.
¿Dónde está? No pagando. O sea, si estás suscrito a Prime, perdona, señor micrófono. Si estás suscrito a Prime, puedes ver New Yorkan Basque. ¿Deben ver New Yorkan Basque? Esa es la otra pregunta.
Deben verlo.
Un caballo haciendo video. Suelta. Sí,
la
te doy calidad, el micrófono como Washington.
La calidad de New Yorkan Basque es, primero, que las entrevistas están on point. ¿Sabe? Las personas que consiguieron para entrevistar, se ve que hicieron la
persona
asignación.
Que uno dice, quiero escuchar qué dice.
El pietaje que tienen del 79, de verdad que yo sé que un pietaje así, por lo regular, no se ve así de claro como se ve.
Estamos hablando
de... Sí, lo trabajaron.
Trabajaron.
Lo trabajaron y de verdad que se consiguió mucho material. Yo no sé cómo ellos lo hicieron, pero se consiguió mucho material. Hay transiciones espectaculares para hablarle de la historia, ¿sabes? De verdad que da gusto ver este documental, ¿sabes? Es un documental que si tú no lo has visto, ¿sabes? Vamos, la gente, no importa, no es como que la gente de diáspora, no. Si tú eres puertorriqueño, tú debes ver este documental. Y si no lo eres, también. Porque yo creo que es una manera, ¿sabes? Vamos a hablar claro. Este documental es nuestro Last Dance.
El de la NBA, ¿eh?
¿Sabes? Y si tú viste Last Dance y mamaste y vieron 10 episodios y...
Claro, no, este se ve igual de... Este está más cool. ¿Sabes? Pero la animación esa está maquillada.
Last Dance lo que hizo fue entrevistar gente. O sea,
no
hay nada. Lo más que se fajaron ellos fueron con la fecha que hacen...
Pero esto se ve bien caro. No,
esto está a otro nivel. Para mí, fue bien especial ver este documental porque... De igual manera que ahorita decíamos que Viva el Perreo te llevaba a momentos de tu vida, a mí este documental me llevó a momentos de mi vida.
Sin buscar la nostalgia.
Sin buscar la nostalgia.
Porque el documental no está para
no,
eso.
No. Eso lo que pasa es que pues yo viví momentos. Cuando está pasando este momento en la historia del 79, pues yo era un niño. Yo tenía, qué sé yo, para los 8 o 9 años. Y mis papás... mi papá y mi tío tenían las cantinas de todos los complejos de Roberto Clemente, todos estos estadios. Ellos eran los que trabajaban todo lo que era las cantinas, ¿no? Las cantinas solares de donde tú compras la comida.
La capurria ahí.
Que no es como ahora que son churches y son gente que es auspiciadores. Antes se corría una sola compañía y esa compañía la trabajaba mi papá. Yo recuerdo en los Panamericanos, estar en los Panamericanos. Me recuerdo de un charm que yo tenía, que era los Panamericanos, el símbolo era un coquí con una antorcha. Yo tenía ese charm. Sí, porque no sé ni dónde está.
Estaría cool
mi mamá fallecer, pues muchas cosas se perdieron. Mi papá no guardó otra. Hay unas cosas de mi vida que no las tengo. Pero sí, hay fotos de mi... las tengo yo. No quiero decir en mi casa de mis papás, pero mi papá no tiene nada de eso, las tengo yo. Hay fotos de sucesos de esa época. Yo viví los juegos de baloncesto de esa época.
Los rockstars puertorriqueños.
Correcto. Cuando nosotros tuvimos una NBA boricua fue en el 79 realmente. Esa época era cuando tú tenías un montón de gente que eran unos caballotes jugando a baloncesto, que eran, sabes, que tú no tenías que seguir el deporte para saber quiénes eran. Con más decirlo, muchos de ellos tienen hoy en día nombres de coliseo y de estadio. ¿Sabes? Cuando tú llegas a esos niveles fue que hiciste algo en el deporte.
El de Bayamón es de Rubén Rodríguez. Rubén Rodríguez.
El Quijote Raymond, Morales en Guaynabo.
Mario Quijote Morales en Guaynabo. El Raymond Dalmau en Quebradillas.
Estamos hablando de que son gente que de verdad...
La quiero. Cancha donde yo me crié, en Santa Teresita, en Bayamón, uh-huh. es la cancha con el nombre de Georgie Torres. La Georgie Torres es donde yo jugaba básquet. Y... Estas personas eran grandes, bien famosas.
Caballotes,
así de guillao se ve. Así papi, se ve. Acho, así se ve eso bien cabrón.
¿Sabes? Es un documental que te hace sentirte orgulloso de que aquí se puede, mano. Aquí la gente te vende esa falacia de que aquí no se puede hacer buen material. O sea, nuestra industria de comerciales siempre ha sido una industria bestial. Y aquí tú notas que tenemos la capacidad de hacer buenas cosas. Me alegra que hoy estemos hablando de cosas como Hamilton y cosas como esta, como New York and Basket, que tú dices, mano, aquí se puede, ¿sabes? No me vengas a decir, no, que no teníamos esto. Aquí se puede hacer buenas cosas.
New York lleva narrativa y todo, porque hay villanos y los entrevistan, tú sabes. Carlos Romero Barceló se sienta ahí y da su punto de vista, ponlo sí. así. Y explica, no, esto y lo otro, y hay mensajes... de la situación política de ese año y acaba uh-huh. con ellos, los que pudieron lograr ir a la cena esa.
Sí.
Eso es allí en Vallajá.
En Vallajá.
Ya, eso estuvo cabrón. Y como y hay un blanco ahí bien alto que era como un jodor.
El jodor que sí, que imitaba
a
Mayari.
Y a mí me dio nostalgia eso. No los conocí. Yo no estaba en esa época. Ya, los papi, esos señores se reencuentran y se acuerdan. Tienen que verlo porque al final pasa algo que tú haces como, diablo, qué jodienda.
No, no lo voy a prometer porque no sé si lo encuentro, pero yo qué tengo jodienda. Fotos. Yo tengo fotos en momentos así de ese...
De
ese, en el Coliseo.
¿Qué equipo de básquet teníamos, papi? De los primeros tres del mundo, cuatro del mundo.
El Coliseo en esa época se llenaba capacidad. Capacidad de que
había en los, la gente arriba, en el techo.
Se sentaba en las escaleras. ¿Sabes? Estamos hablando de que era gente como loco. O sea, yo que viví una infancia en donde mi papá estaba constantemente metido en ese estadio, que yo pues me sé los recovecos del Coliseo de lado a lado, yo veía esos momentos y era como que se me paraban los pelos porque era, wow, yo me acuerdo estar ahí.
Eso no se llena así ya.
¿Sabes? Y yo sé que ese documental para mí no fue lo mismo que para Sly.
No,
para mí apretó por el, algunas cosas.
Por que el amor al básquet, yo llevo claro, hasta ahí.
Pero cuando yo lo tenía y lo vi y fue como que diablo, porque yo lo vi antes.
Aquí se grabó en afuera, uh-huh. porque van a Nueva York, le entrevistan a Bobito García, Bobito, y al otro jugador que toca sí, la guitarra. Cabrón, esta pregunta está bien cool.
Esto es un documental que vale la pena que esté en Prime.
Esto es un Prime
documental. Vamos. ¿Sabes? Hay cosas como esta que tú dices, wow, y están otras como la de María, que tú dices, ¿por qué eso llegó ahí? Eso llegó ahí porque era de María.
Exacto. Gente hablara de esta cuestión, como hablaron con el de María aquel fin de semana, le iría mucho mejor. Bueno, yo creo que esto le fue bien.
Sí, pero esto le iría... Esto le fue súper bien.
Esto le fue
súper bien. ¿Y qué se lo merece? ¿Sabes? Porque el boca a boca, cuando tú ves esto, ¿tú lo que quieres decirle a otra persona?
Que lo vea.
Tienes que verlo, ¿sabes? Tienes que verlo. Aunque no te guste el baloncesto, te vas a entretener por una
está
hora
bueno.
y pico. Porque es una hora y pico, una hora y 48, una cosa
es así. Es legítimo, toda. Esto es legítimo.
¿Sabes? Pero, brother, está bueno, de verdad que sí. Bueno, yo creo que...
En Prime Video.
En Prime Video. Yo creo que terminamos con Streameame.
Se acabó, ya se acabó. Pero vamos así con el baloncesto. Zumba
vamos
para
allá.
Adelante.
Así que vamos para Popcast.
Ese intro de podcast está bien guillado. El señor Álvaro Martín, él narró los partidos de NBA en ESPN por casi 30 años, que creo que llegó a 29. Él es puertorriqueño, papi. Él junto al coach Morales, que uh-huh. también es puertorriqueño, fueron la voz oficial de ESPN. Entonces, este año yo vi que en Twitter Álvaro estaba promocionando Ritmo NBA, Ritmo NBA. Y yo, wow. El tipo está tan rankeado que él puede crear una plataforma de cubrir la NBA estando dentro de ESPN, de Disney. Uh-huh. Diablo, qué caballo. Pero veo que la NBA comenzó la NBA. Yo estoy viendo el juego de NBA casi todos los días. Hay todos los días, pero yo veo casi todos los días. Uh-huh. Y digo, Toño, pero es que Álvaro no está narrando. Está okay. cubriendo todo el tiempo en Twitter, pero no está narrando los partidos. Voy a Google, digo, Álvaro Martín, ESPN, y descubro que renunció. Él renunció el año pasado a la NBA. Yo, diablo, este cabrón estaba bien trepado. El tipo es un caballo. Para mí es el más duro. What happened? Y es que no lo dejaban cubrir los juegos de NFL en el estadio. Le decían, ¿tú vas a cubrir en español en NFL? Sí, en nuestro idioma, en nuestra lengua materna, sí. Ah, pero lo cubren en esa cabina en la headquarters de ESPN. Y él, no, la NFL se cubre allí. Y obviamente es como que tu idioma no vale, cabrón. Tu idioma es para cubrirlo en un monitor allá. Y él dijo, pues, ¿sabes qué? Renuncio, cabrón, y renunció. Y creó un podcast que se llama Ritmo NBA, se llama El Mañanero. Y, antes que tú te levantes, ya él subió un episodio cubriendo todo lo que pasó anoche, más lo que va a pasar hoy.
Duro.
En la NBA, él graba eso como a la 1 de la mañana, a las 2, una cosa.
Imagino, sí.
Y el análisis del papi, el tipo es un brain.
A otro nivel.
A otro nivel. Y ahí está, Ritmo NBA, es un podcast que me cautivó, lo escucho todas las mañanas desayunando. Creo que está literalmente hecho para
contar. ¿Por la mañana?
Sí, sí, es que lo dice, mientras desayuna, escucha Ritmo NBA. Se escucha con eco, se nota que el tipo está haciendo lo que puede. No dudo que él tenga el capital para meterle, pero nada, la historia es que...
No es capital, es el equipo correcto.
Es el equipo, la cosa es que él dijo, no puedo cubrir allí. Pues mira, renuncio. Un tipo que estaba más sembrado que un Ceiba en la número 2. Que no los pueden cortar.
No importa el brabrea que quieran tirar.
Así estaba ese maestro amado a nivel mundial en hispanoparlante. Y dijo, ¿sabes qué? No, ¿sabes? Mi idioma es igual que el inglés, cabrón, porque no... Renunció. Y yo me quedé como, diablo, este tipo tiene cojones. Saludos Álvaro, me gusta tu trabajo. O sea, si algún día escuchas esto, pues yo le escribí ya que me gusta el podcast y él me respondió, qué sé yo, de
sí, ya tuvieron esa conversación. Sí.
Él es de los que escribe los tweets bien proper, como que saludos Juan y carón, hasta en Twitter este tipo es el top of the line.
Ok, o sea que
tiene
bastante, lleva mucho.
No, comenzó ahora con la NBA.
O sea, ¿cuántos tiene?
Ponle que 3 semanas cuando esto salga, 3 o 4 semanas. ¿Verdad? Todos los días, lunes a viernes, papi, media hora.
Teatro,
de análisis deportivo.
Eso cuando termine el año son un episodio conco.
¡Con cojones! Y no es sentarse a hablar, es dato, análisis.
Es un programa completo. Un
programa bien cabrón.
¿Una hora?
No, 20 y pico minutos.
Ah, bueno. Pues,
va rápido. Sí, pero hay pocos juegos ahora. Imagínate cuando sea una temporada regular. Va a estar los 40 minutos a una
fácil.
Hora.
Él solito, ¿verdad?
Solo, papi. Y lo carga.
¿Sabes qué? Es que lo hace.
Y él es de estos que habla con las mejores palabras posibles. Como tú ves una transmisión de él y tienes tres palabras nuevas en el vocabulario. Okay. De él fue que yo saqué hamstring, que es tendón de la corva. ¿Tú sabías eso?
Para nada.
Y entonces, el escroto, los tejidos débiles.
El escroto sí sé lo que
es. Cuando te dan una pata en las bolas, lo hirió en los tejidos débiles. ¡Eso está cabrón!
Los tejidos débiles.
¡Eso está cabrón!
Cuando, a veces son más débiles que...
Aquí se dice mucho afroamericano, papi. El maestro sacó afroestadounidense. Porque ¿qué es afroamericano?
No, es verdad.
Es afroestadounidense porque es de los Estados Unidos. Dios. Y tiene otra, cuando en la NBA ya hablan malo. Ajá. Que aquí se puede hablar, no quiero hablar. Cuando puedo hablar malo, no lo voy a hacer. Mire, canto de pepe, pepe. Él dice, jarabe, amargo jarabe mandibular.
Está bueno.
O algo así.
Eso está bien bueno.
Está dando jarabe mandibular.
Eso está bueno.
Porque para decir que está hablando mucho malo.
Está hablando malo.
Un caballo, chico. Él trabaja en Univision también antes de ESPN por traducción. El puertorriqueño que le ha puesto bien duro, cabrón. Y tú vas aquí ahora a iba a decir el Fazuca aquí, no, pero un negocio aquí al cajero. Tú le preguntas quién es Álvaro Martín y no sabe.
Sí.
Y es un puertorriqueño que
está echándolo. Oye, bien.
Ya es un señor adulto.
Le hemos dado batazos ahí a toda la gente que está puertorriqueño que está metiéndole duro.
Matando. No dimos el nombre de ninguno de los New Yorkers. ¿Por qué no lo saben?
No lo saben. Exacto. Yo trataré de hacer la asignación y lo pondré en pantalla.
Porque no lo sabemos.
Pero de verdad que son gente que está metiéndola bien duro. Ahorita hablamos de, antes de cerrar esta sección, quiero que vean lo que va a salir a continuación, porque se supone que saliera cuando estábamos hablando de la promo code, pero como no estaba presentando la sección, ahora va a salir la publicidad. Estoy aquí como que, adelante publicidad, los españoles son los que dicen así, ¿verdad? Dicen, adelante con la publicidad.
Esta sección es traída a ustedes por Beast.
Pues mira, después de 3 semanas de haber llegado tarde a casa, más 3 semanas mías, terminé de Last of Us parte 2, Gaby. Hermano, podríamos estar hablando hora y media de este juego.
Sí, sí, sí.
Tiene un trastorno, tiene trastorno.
Esos son de los juegos que yo fácilmente me puedo sentar al lado de alguien a verlo jugar.
Visualmente, masterpiece, obra maestra. Masterpiece es el disco de Rakim y Ken Y. Cuando tú estás escuchando a alguien diciendo masterpiece por ahí, Rakim y Ken Y.
Exacto.
Down. Si no tengo de tu... Algo así es Down, ¿verdad?
Down.
Se ve, cabrón. Tiene una historia somewhat... Allá afuera se usa la palabra woke. Que trata de traerte cosas que te incomodan a mucha gente. A ti, a mí. Yo creo que hay más gente que le importa nada.
Hey.
Pero te trae la homosexualidad femenina. Porque una cosa es decir gay, pero... lesbiana como que es otro renglón cuando es lo mismo. Trae la homosexualidad, trae trans, cuando alguien siente que es varón, pero es femenina y no sé el término correcto. Trae eso, cabrón, trae eso. Trae odio, te pone en unas circunstancias que tienes que intentar asesinar a un personaje que tú realmente amas. Y literal, lo tratas de casi lo matas y te tienes que manejar.
Está
todo
interesante
eso.
Interesante que te estén empujando.
Claro, el juego está para apretarte los botones. Te aprieta los botones. Al final, después de pasar tantas angustias, tantos momentos, como que cabrón, estoy jugando esto y se ve cabrón, se siente brutal, pero personalmente no apoyo, este no soy yo, estoy hablando, porque a mí un bicho,
sí, qué carajo.
Como que, bueno, yo no creo que sea un personaje así, y al final cuando puedes liberar toda la carga, que es un catarsis, el cabrón juego, el catarsis, lo engaveta y no te lo da. Si te voy a matar, te voy a fucking...
No.
Hold your horse, aguántate. Y ahí yo veo que hay como un malestar bien grandote por estas decisiones. Y después pues, tú vas a internet, descubres que el chamaco que hace el juego, Neil Druckmann, pues él quiere empujar estas ideas. Y hay un sector, yo me imagino, estadounidense que está bien en contra de que traten de traerle agendas. Ellos llaman agendas de personajes de esta índole. ¿Sabes? No hay macho, tú no manejas un cabrón hombre en todo el juego, ni tampoco una mujer regular. Son personas como la vida, cabrón, que tienen un bagaje que tienen que cargar. Y aquí se habla de que a veces pues no intentar que la homosexualidad interrumpa la historia o lleve la historia. Pero es que literal, aquí es la historia. Porque ella lleva a su pareja. El que ha jugado el juego tiene que saber esto ya, puñate. Y el que no, ¿no? Ella comienza una relación con una joven que terminó una relación con un chamaco recientemente, o a mitad de camino. Ambas descubren que ella está preñada. La novia de tu protagonista está embarazada. ¿Cómo lidian con esas cuestiones? Que mucha gente dice, no me gusta esto, pero siguen siendo súper gay, claro, se aman. Tú terminas el juego con ella todo en una casa y qué sé, después con... Y el juego toca todo esto, sin embargo, el juego se ve cabrón. Es súper sangriento, pero tiene estas cuestiones que ha como dividido al grupo vocal.
A que lo ama y lo odia.
Que lo ama y lo odia. Pero ahora yo prendí el juego y dije, wow, esto está bien cabrón. Tiroteo, monstruo.
Y en base del gameplay.
Exacto, eso. No, el game. Súper cabrón. Pero es como tú tienes que estar escondido y atrapar gente. Pues no es el mejor en el mundo haciendo eso.
Ok.
Pero lo hace bien. Y se ve, Gaby, espectacular. Es como Avatar cuando salió. Se veía visualmente como que.
Si tú te crees la película, te la puedes creer.
Y el juego está cabrón, brother. Lo divide en tres actos. Tres actotes gigantes. Un pedazo bien grande con alguien. Otro pedazo con otra persona, que eso es otra que mucha gente no le gustó porque te cambian de personaje. Y el tercero es el resolve, como el resolver los dos a la vez.
Ah, ok.
Diablo, Gaby. Te contaban una historia, brother.
Ah, pues así debe
ser. Una historia que te apretó los botones por todos lados.
Y yo pienso que está chévere que se arriesguen de esa manera también.
Sí.
Porque muchas veces los juegos están en un comfort zone.
Los juegos cumplen mucho checkmark de la demografía. Como, cubre esto, cubre esto. Ah, pues mira, va a pegar con todo. ¿Este juego o no? Tocan también lo de los religiosos medios locos que hacen cultos y qué sé yo. Uh-huh. Sectas. Uh-huh. Hay ese flow ahí. Hay muchas, tocan muchas cosas. Estoy hablando del aspecto social del juego porque estos juegos, cabrón, maybe de lo mejor que PlayStation 4 te puede ofrecer. Pero no me molestó tanto.
Como, lo que pasa. Como tú pensabas que iba
no,
a suceder.
No, al principio matan al personaje principal del primer juego. Y hay un montón de gente encabrona. Aquí no hay spoiler. La persona que mata a ese chamaco, a mitad de juego tú tienes que manejarla. Te la tienes que tragar, cabrón.
Sí, tienes que hablar
con él. Y ahí hay gente como, no, está bien. Y después, esa persona. El desenlace de ella es tratar de matar a la chamaca que tú usaste por más de 10 horas al principio.
Y que ya
del juego.
Te enamoraste de ella.
Claro. O sea, cuando tú le estás metiendo, dices, ah, puñeta, yo no quiero manejar esto. Y es que te están con. Tú tienes que jugar la historia.
Mira, qué bueno está eso.
Cabrón.
Eso está genial.
Al principio, ella ve la muerte de él por fulana. Y a mitad del juego, tú manejas a fulana. Y al final.
Vas a matar a la.
Se encuentran y le tienes que meter a ella. Y cuando la vas a matar, suceden X cosas. Y el tercer acto, esta dice: no, bicho, yo voy a buscar a esta. Y es a la inversa. ¡Un masacote!
¿Sabes qué? Bueno, en cierta manera, me imagino que tú como jugador.
Incomodado todo el tiempo.
Exacto. Y fucking sorprendido, porque ahora ya sabes que a un punto puede pasar cualquier cosa. O sea, después que pasas algunas cosas, me imagino, bueno, lo he jugado. Llega el momento que dice, bueno, si pasó esto, puede pasar cualquier cosa.
Yo estaba all the way. Hay que matarla. Vamos por encima, ya. Porque sí. Esta es la historia. Pero hay gente con videos en YouTube de tesis explicándote que es una agenda y que por eso la historia va de esta manera. Mira, olvídate. Face values, que le llaman eso. Velo como la historia. Olvídate de la política alrededor. Porque si yo me voy por política, yo debería ni hablar de este cabrón juego porque uh-huh. Explotaron a los empleados para hacer el juego. ¿Te acuerdas que filtraron y era un empleado que dijo, bicho, no me estás pagando el overtime? Y soltó y hubo un peo cabrón y las prácticas laborales de Naughty Dog son las peores. Algo que yo, cabrón, no debo ni... Pero agarré eso y dije, bueno, eso es más bicho. Y lo eché a un lado y cogí el juego y me lo pasé por encima.
Sí. Y by the way, al final, al cabo, sabemos que muchas cosas que amamos... Si buscamos el trasfondo, no usaríamos ninguna.
Lo de los ricos ahorita, que siempre es en la espalda
siempre
de otro.
Siempre es la espalda de otro.
Lo que pasa es que en el COVID los mandaron a todos a las casas a trabajar 16 horas en sus computadoras. Y no les pagaron el overtime ni unos bonos.
Pero tú sabes qué. Eso le está pasando a un montón de gente que
y
está trabajando en su
ahí
casa.
Fue los empleados.
Porque tú sabes qué. Muchas compañías se han dado cuenta que trabajan más en su casa que cuando estaban en la oficina.
Sí.
Porque en la oficina Production. Estaban... 7 horas en Facebook y 1 hora laborando. Y eso es lo que... no estoy hablando de que está bien o mal.
Defiende el capitalismo.
Son realidades que están pasando también.
Pues en este juego al final pasa.
Porque a veces, acuérdate, también nos concentran la vida en que tú siempre seas un obrero para alguien. Nunca, en ningún sitio, en tu educación te sientes y dices, sé dueño de algo.
No.
Nunca. Tu educación es para que tú seas empleado de alguien. Cuando tú pasas a ser el dueño o ser el que tienes que moverlo todo para que ese negocio se mueva, hay decisiones bien difíciles en tu vida. Y muchas de ellas son de moral. ¿Sabes? Son de ¿qué hago? O defiendo esto que estoy llevo la vida manteniéndolo, o me preocupo por esta gente. ¿Sabes? Es bien difícil. ¿Sabes?
Y lo del COVID
ha hecho que muchas cosas, ¡pum!, salgan. Porque yo estoy escuchando muchas personas que conozco que dicen, estoy trabajando 16 horas, estoy metiéndole todo el tiempo, tengo que establecer, que yo creo que así es que debe ser. Tú tienes el poder, yo lo aprendí porque yo tengo un negocio propio. Tú tienes el poder que nada tiene tanta urgencia como para que tú no puedas decir mañana continuamos.
Tú trabajas las horas que tú mismo decides.
Sí.
El trabajo
y
llega
eso es una decisión que tú tienes que tomar y tienes que pasar por ella para que tú entiendas que diga no. Esto puede esperar mañana. Porque si no, siempre vivirás tu vida en prisa. siempre había un deadline porque todo el mundo quiere sacar lo suyo mañana.
Pues el deadline de ellos era en medio del COVID y lo... Ellos alegan que le dieron bono a unos jefes y a otros no.
Sí, las típicas cosas de una compañía.
Ya cobraron. Oye, qué cabrón que lo pone. Que pase en todos lados entonces.
Exacto. Y pues, dicho con esto...
Ahí está, The Last of Us está cool. Está cool.
te la disfrutaste.
Sí, sí, sí.
Y vamos por una sección que yo creo que Sly escribió que nunca pensó que tuviera
un auspiciador. Empieza,
así
sí.
Que vamos para allá para Vinilo Digital.
¡Hala!
Esta sección es traída ustedes por Taco Maker de Plaza Las Américas.
Mi artista favorito en cualquier arte, el señor John Petrucci, después de 15 años va a lanzar otro álbum como solista. Él es guitarrista, el álbum es solo guitarra. Se llama Terminal Velocity. Lo grabó en la pandemia. Esto es producto de que el señor tuvo un par de tiempo en la casa y dijo, puñeta, yo soy bien talentoso. Dame, sácale un disco, porque soy un caballo. Y se reunió con Mike Portnoy, que es un baterista que hace 10 años no grababan. Y aparenta ser un masacote. El primer tema que se llama como el disco, que es Terminal Velocity, está súper cool. Warning, nadie canta. Es instrumental porque son maestros en la materia. So, el disco sale digitalmente el 28 de este mes y físicamente el 30 de octubre. Ya pedí el vinilo de color, filmado.
Filmado y todo, ya te fuiste.
Me fui de pecho.
Tú sabes que la Plaza Las Américas, el Taco Maker de Plaza Las Américas, está auspiciando esta sección. Y una de las razones por la cual ellos quisieron que fuera esta sección es porque el dueño de Taco Maker de Plaza Las Américas es Walker Sly. Ama la música. ¿Sabe? Ama la música y le gusta todo lo que es contenido y es rockero full. Es de estas personas
sí, que cuando... Sí, hay conciertos puestos.
Puestos. Tú vas allí, lo que vas a ver conciertos puestos.
Pink Floyd puesto.
Pronto llegarán unas cositas que nos van a estar dando para ustedes, para poderlas regalar y que ustedes disfruten de ellas. Todavía no, pero cuando tan pronto lleguen, ustedes se enterarán. Continúe, maestro.
Pues, como no el todo salió el disco, pues un chispito nada más, Petrucci. Poquito.
Un poquito.
En par de semanas vengo aquí
y le das todo
me doy dos cervezas y empiezo a decir que esto es lo mejor que ha pasado en el 2020 y que se salvó el año. Pero no, todavía no.
Ajá.
Metallica, un segundo sinfónico. ¿Tú escuchaste que ellos hicieron un sinfónico?
El primero, sí.
Funcionó.
Que no sé cómo le fue. ¿Le fue bien?
Aquella sí. Creo que es bien, es amado.
Okay.
Metallica es una banda bien polarizante. Uh-huh. Yo pienso que es la banda más sobrevalorada del mundo, pero es ahí, sobrevalorada. Yo sí pienso que están cabrones,
pero no,
no para el top.
Al mega hype.
Para el mega hype. Se llama SNM2, como Symphony of Metallica 2, el primero para SM. Y ya esto estuvo en el cine, Gaby. Ya la gente sabe okay. qué canciones tiene.
Okay.
Y hay par de gente. Yo estuve en Rock and Beer en un poke y como que ellos mencionaron, el setlist no me gustó porque ya en el primero tocaron todos los palos antiguos. So, están tocando las canciones más para esta época de Metallica. Y esas canciones no son muy amadas. Yo sí, me gustan. Yo no conocí a Metallica tarde, pero yo escucho más lo nuevo de ellos que lo viejo.
Okay.
So, incluye muchos temas de los 2000 de Metallica con sus arreglos sinfónico.
Uh-huh.
Y los otros días estaba escuchando Muffin to Flame. Tienen sencillo, hay tres sencillos en la calle. La conozco tanto en su versión normal que cuando escuché esta con la instrumentación sinfónica, me acordé, porque como que dije, Dios, se escucha la música sinfónica, se entiende que es bien siniestra. Porque esto me lo explica un pana mío que es bien rockero, como que estábamos un día en Borders, o sea que tienen toda la música. Y yo, la gente dice que la música satánica es este rock y qué sé yo. La música satánica es son la sinfónica. Porque esa gente hacía eso para adorar a Satanás en el siglo XVII, en el XVI, y era como que... este tipo es un loco. Vamos para acá. Y íbamos a las puertas de los discos y salían cabras.
Y voy a decir, tiene una lógica.
Cabrón. Entonces, escuchando la de Metallica con la sinfónica, yo, wow, esto es lindo y siniestro. Este tipo tiene razón. Porque antes lo que había era eso. Antes había un músico virtuoso, yo creo que era un violinista, que su talento era tanto, era un prodigio. ¿Un prodigio es que se llama eso?
¿Sí?
Que la gente decía que le vendió el alma al diablo porque ningún humano era... De ahí que sale esa mierda. Asumo yo que para joder, hacían esto es para adorar a... So, la música siniestra, realmente, y cuando Metallica como que, como la tengo tan marcada sin la sinfónica, y con la sinfónica era como, oh shit. O sea, esto como que, sí, como este. Pero no es oscuro, esto soy yo en la historia que me acordó el chamaco que explicó.
Acuérdate que este episodio es de
contar la historia, exacto. Metallica no es satánico, cabrón, ni la sinfónica de San Francisco tampoco, pero exacto. Hay muchas sinfonías siniestras de siglos pasados. Puedes ir a internet
y búscalo.
Y vas a encontrarlo. Entonces, hay una banda de funk que se llama Dr. Zaius. Ajá. Cabrón, son de Puerto Rico también. Este es el episodio que Puerto Rico
la
ha partido. Este disco no es instrumental completo. La instrumentación está bien cabrona. Es funk. Ellos van a decir, no, nosotros no somos funk porque es como bien compleja la música. Uh-huh. Pero ponte... diablo, esto los Chili Peppers en los 80.
Ok.
Pues Chili Peppers, flow. Sí, porque funk no es. Okay. Es fusión, hasta que termina en el mejunje, que es ahora. Es un disco bien complejo de escuchar. Bien corto.
Pero qué cool.
Pero sí, fucking cool. Bien corto, bien denso, lleno de capas. O sea, para que va y lo busque y dice, diablo, pero es que no, esto está como muy, muy all over the place. Tiene elementos prog, tú sabes. Estos cabrones hicieron algo que no es para que suene la X. Pero es una música que puede perdurar. Mm-hmm. Pueden ir nada, Puerto Rico lo que hacía era viva el perreo en el 2020, ¿no? Cabrón.
Hasta esto.
El Doctor con K hizo un discazo cabrón que merece ser escuchado por muchos más. So, déjame buscar el nombre, porque en la portada yo la miro y nunca capto el nombre. Antifa Funk. Oh. Antifa, por ahí debe estar escrito. Ahora en la portada, te explico, sí, ahí está. La portada, super cool, ¿verdad? Tú la ves y se ve bien cabrona. Así es la música.
¿Y ya?
¿Ya? Sí, porque empezó... Tiene una canción de... No se me va de la mente.
Y gozaste.
Sí. Pero los demás, denle un intento al disco y...
¿Sabes qué? Para que vean. Yo creo que este episodio de hoy hemos demostrado que Puerto Rico, cuando quiere, tiene el potencial para lucirse.
Sí.
Para
sí.
lucirse. Y si tú te quieres lucir, tienes que entrar a nuestra tienda de merchandising.
Ay.
Entra a Teespring.
Adiós.
Entra a Teespring, entras a la tienda de GW5 Store y ahí vas a poder ver todas las t-shirts que tenemos de Hablando Pop, las de Hablando 24 Frames. Tenemos variedad de camisas, tenemos tazas, tenemos bolsas, tenemos de todo. Chequéate allí, busca en Teespring la tienda de GW5 y vas a poder ver toda la mercancía que tenemos disponible. Y dicho esto, Lai, di tus redes sociales de hoy.
Me cogiste.
¡No las tienes!
Me cogiste off guard. La primera que salga es la mía.
Dale, tírala para adelante.
No, esa no va.
Esa que salió no era.
Esa no va.
Bueno, lo que tú buscas es.
Ya tengo Cultura Geek PR. Ajá. Cultura Geek PR. Dale. Pongo noticias y memes.
Ok. Chévere, ya lo saben, ahí lo pueden conseguir. Y a mí, por mi parte, Hablando 24 Frame en todas las redes sociales, GW5 en todas las redes sociales, y Hablando Pop está en Instagram. Seguimos en Liberty, estamos en podcast y estamos en YouTube. Salimos todas las semanas, dale like, dale share.
Comparte, sí.
Compartiendo esto, que esta es la manera de que nosotros podamos evolucionar y seguir subiendo.
El aspecto de compartir es el más
importante. El más, ¿okay?
Pregúntale a un político.
Cierto. Más que un like es compartirlo. Y pues, dicho esto, nos vemos, gente.
Pam, pana, pam, pam.
Ah, espérate. Por si llegaste hasta aquí y me estás escuchando, mi nieto que está en Estados Unidos, que en este momento debe estar corriendo, porque él escucha Hablando Pop mientras corre.
Claro, pues corre mucho, porque este episodio es largo.
Y él, eso me dice, diadre, cuando termino digo, diadre, le metí hora y media, ¿y por qué se fueron ustedes? Pues te mando un saludo, te quiero mucho, y aquí tiré el abuelo a correr, aquí tiré la edad a pasear.
Un abrazo.
Un abrazo, ya tú sabes que te amo mucho. Nos vemos, gente.
Esto es Hablando Pop.